Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Uy, pero muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidos al duro y sin guante, versión de julio 12 del año 2019. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, junto a mí, Rafael García Toledo, Orlando Peña, el Guajiro, allá en los controles, óigame, lo mejor de Bolivia, señor Emilio Cejas, y el director de todo, Héctor Carrillo. Prepárense, saquen los sillones, los chelones, pónganse tranquilos, que aquí se van a enterar de todo, señores, de todo. Y para no perder más tiempo, Rafael, muy buenas noches, ¿cómo tú estás?
Muy bien, Chambio, muchas gracias.
Me alegro mucho.
Viendo, vamos a empezar la segunda bien, parte.
¿No? A lo mejor, entero.
Con una camisa tenía yo hoy.
Claro, que te estoy imitando.
Hoy vamos a empezar la segunda, bueno, you know, empezamos ayer la segunda parte de la temporada actual de Grandes Ligas, y ahí hubo solamente un juego del cual vamos a hablar porque eso es lo único que tenemos. Hoy hay varios juegos, hoy todo el mundo está jugando, ha empezado hasta ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, solamente uno ha habido anotaciones. Washington le está ganando a los Phillies en el tercer inning 3-0. Eso es lo único que ha pasado en cuanto a acción. Hoy todos los otros están en realidad calentando, no han empezado ni a jugar los otros, pero iremos diciéndole qué pasa mientras va transcurriendo el tiempo. Y se iluminó el estudio porque entró Víctor González.
Okay. Muchas gracias por eso, saludos, buenas noches.
Con la sonrisa de paste diente que tiene él. él tiene un trabajito extra, usted sabe.
Es la voz de Suavecito.
Sí. Él tiene un trabajito extra que es hacer anuncios para patas dentales, para camas dentales.
Colgate. No importa cuál, ¿no?
El Palmolive se ríe y la gente lo fotografía y le pagan por eso, quiero que sepa.
Ese sería un dinerito extra muy bueno, Rafa.
Es un modelo. Ustedes saben, en la cultura cubana, el modelo de hombre, sí, puede ser el pasteliente. Si es modelo de ropa, ya la gente lo empieza a mirar de medio lado. Esa es la verdad. Todavía no estamos en esa parte muy civilizado, vamos a decir. Bueno, hubo un solo jueguito ayer, ¿ok? Y él vamos a hablar, ¿verdad, Chami?
Claro.
Vamos a exprimir este juego porque es el único que tuvimos ayer.
Y está interesante porque empiezan los Astros, que son los que están en primer lugar en esa división. Sí. Frente al equipo que está en segundo lugar, que son los Rangers, ¿no?
Exactamente. Así que los Rangers le dieron pau ayer a los Astros, le ganaron 5-0. Porque lo ganó Lynn, tiene 12 ganados y 4 perdidos, y llegó a la docena, ha ganado Lynn con los Rangers. Valdés perdió por quinta vez, tiene 3 victorias hasta este momento. Houston tiene 57-34, 49-42 tiene el otro equipo de Texas. Eso es una bronca de tejano.
Sí.
¿Okay? Bueno, por el equipo de Houston no hay nada que comentar, en realidad. No pasó nada, porque nadie anotó carrera. Ahí tenemos Álvarez jugando de designado, Gurriel jugando la tercera base. Ninguno de ellos le puso un número a la casa ayer. Bueno, por el equipo de Texas, los que tienen el nombre del estado, porque fueron primero, entonces dijeron, bueno, un momentico, vamos a poner el nombre de Texas, y eso, son los imperialistas de allí, porque los Astros son de Houston, los Rangers son de todo Texas. ¿Okay? Andrew shortstop batió de 4-1, impulsó una, Gallo, se dice Gallo porque es de origen italiano, de 4-1, una impulsada, una anotada. Las otras carrera la impulsó Mattis, el receptor, de 3-1 con una impulsada. Y el que más hizo por el equipo fue Odor, jugando la segunda base, batió de 3-2, impulsó 2 y anotó una. Así que eso Eso fue todo lo que pasó ayer.
Ese es el violento Odor, ¿eh?
Sí, Odor.
El hombre que se faja, siempre está. Sí, sí. Ha estado suspendido en otras ocasiones.
Y tiene un nombre en inglés, Odor, es
sí,
Olor.
Olor. Yo diría que aquí la noticia en este partido, no solo porque es el primero en llegar a las primeras 12 victorias, pero Lance Lynn, un hombre que comienza con San Luis.
Sí.
Como cerrador, era un gran cerrador. Uh-huh. Después lo pusieron a que fuera el setup de ese otro, de Rothenthal.
Ajá.
Y el hombre asumió. Después lo pusieron a abrir, abrió, y dijeron que estaba descartado, y de buenas a primeras tiene el mejor récord de la Liga Americana, con 12 victorias.
Jugó en las tres versiones con San Luis, lo hizo muy bien. Y me llamó la atención cuando se cayó un poquitico que los Cardenales, que son una gente que se queda mucho rato con su equipo, pues más o menos lo dejaron ir. En realidad se convirtió en agente libre y él le escogió irse, ¿no?
Correcto.
Bueno, vamos a ver cómo quedaron los equipos. A ver, yo no sé si los tengo, pero vamos a verlo de aquí directamente. ¿Cómo están los equipos? Vamos a empezar la segunda parte del campeonato. Y vamos a ir tranquilamente aquí. Hoy tenemos bastante tiempo porque no hay mucho material para pelota. Y vamos a ir a la Liga Americana. Los Yankees siguen en primer lugar. Están Rayos de Tampa están a 6.5, así que los Yankees están bastante cómodos ahí.
El Tampa está dando una pelea tremenda, ¿sabes?
Sí, oye, bueno, increíble. No, y estuvieron mucho tiempo en primer lugar, ahora se cayeron al segundo, ¿ok? Boston está en tercer lugar a 9, ¿ok? Recuperándose poco a poco, y estamos empezando la segunda, aquí cualquier cosa puede pasar.
Yo le puedo decir lo siguiente, por ejemplo, este equipo de Boston que está tercero, ya para cuando vaya terminando la temporada, va a estar por arriba de Tampa, un equipo que tiene experiencia, aunque el equipo de Tampa está de segundo actualmente. Yo considero que con la experiencia que tienen, al haber ganado la Serie Mundial el año pasado, van a entrar a la pelea del Wild Card. Eso es para cuando esté terminando la temporada. Todo esto puede cambiar. Yo creo que los Yankees se van a mantener en el primer lugar de aquí al final. Veo un cambio ahí, Chami.
Déjame hacer una pregunta, y hablo un yanquista. ¿Tienen los Yankees?
¿Usted es yanquista?
Sí, yo soy yanquista.
No, me sorprende.
Totalmente.
A mí sí me sorprende.
¿Por qué le sorprende?
Bueno, porque no sé, tú sabes.
La realidad.
El yanquismo es un equipo de.
Es global.
De masa.
Por supuesto.
Y entonces, Chambi es un hombre de élite. Entonces, la idiosincrasia de cada uno. Por ejemplo, en Cuba, sí. El Almendar era el equipo de la masa, ¿ok? Entonces ya como tú te ibas un poco más de intelecto, eran de La Habana, y entonces los exquisitos eran de Marianao sin fuego, no era nadie de ellos,
bueno,
pero era raro.
No vaya muy lejos, en Colombia, la mayoría de las personas le van a los Yankees, ¿no? Por ser el equipo más ganador. Siempre el ser humano está pegado a los que ganan.
¿El Guajiro es yanquista?
No. El Guajiro, fíjate, el Guajiro tiene una quimera no satisfecha en su vida, que es que nunca jugó por los Yankees. Entonces, pero fíjate que él admira a los peloteros contemporáneos con él, que eran
fotos
de los Yankees.
Él y los Yankees.
No, Mickey Mantle, yo quiero retratarme contigo. ¿Ok? Entonces, Él puede estar satisfecho con su carrera de Grandes Ligas, que es una época dura.
Muy dura.
Lo hizo muy bien. Pero él no jugó con los Yankees, eso lo tiene molesto, vamos a decir.
Yo lo pregunto porque muchas veces...
Lo tiene más que molesto, pero no se puede decir por radio.
Oye, pero yo lo digo porque cada vez que hay algo con los Yankees,
no.
Hay un bambinazo...
Él le brota, tú sabes.
Esa es la voz de Carrillo, señores.
¿Qué te pareció?
Pero, Rafael, ¿tienen los Yankees para cerrar? Honestamente, ¿tú crees que los Yankees, yo sé que están tienen 6.5 juegos y tienen 9 somos otros, pero todavía quedan 80 juegos?
Claro, aquí cualquier cosa puede pasar.
Siempre ha sido un pitcher de medio año. Paxton es mejorcito, pero no ha...
Sí, yo veo que ellos deben de ganar la división. La deben de ganar porque tienen más profundidad que nadie. La prueba es que están jugando con el banco y ganando.
Sí, la batería es la batería, sí. Tiene una batería.
Entonces, yo creo que ellos deben poner a Stanton en la lista de lesionados de
para la eternidad.
De 8 meses, para que no ocupe el puesto ese y alguien venga a jugar ahí.
De acuerdo. De acuerdo.
Pero yo sí creo que con el mismo equipo que tienen los Yankees pudieran tener problemas en la postemporada enfrentándose a otros equipos de la Liga Americana que son huesos, ¿no? El Minnesota está inspirado este año.
Minnesota tiene pitcher, o sea, tiene lanzadores, tiene a Berrio.
Claro.
Houston tiene a Verlander. Y cuando ellos tienen pitcher, tienen jugadores pitcher que tú dices, bueno, gáname este juego. Los Yankees no tienen un pitcher que tú puedas decir. Okay. Gáname un juego.
Hay un chisme flotando que Chapman está buscando picheo, pero a lo que dice Rafael, hay dos novatos. Uno creo que se llama Domingo Germain, que está 10 y 2.
Domingo ha tenido buena temporada. Domingo voy a estar lastimado.
Pero falta de pruebas, lo que dice Chambi. Sí.
Un novato y tú no sabes cómo te va a responder. No. Eso es lo que pasa. Houston el otro día dijo una cosa a Guajiro. Houston se enfrenta a los Yankees en una serie de 7 juegos y pone a Verlander a pichar 3 juegos y se convierte aquello en una pesadilla. Vamos a estar claro.
Bueno, ¿y qué hablaron ayer? Que en una serie pequeña y tú chocas con Verlander.
Claro, eso es lo que estamos diciendo. Yo me acuerdo de los Yankees en el año 57. Yo me voy bien atrás, Héctor, tú no habías nacido. En el año 57, los cubanos estamos muy familiarizados con eso. Chami también es demasiado joven, pero Guajiro se acuerda. Estamos muy familiarizados con esta serie mundial porque fue la primera serie mundial. Primera serie mundial, no. La primera vez que se transmitió en directo internacionalmente a la televisión.
Wow.
Los primeros que hicieron la primera transmisión internacional entre países de forma directa fueron los cubanos, no fueron los americanos. ¿Okay? Y lo que hicieron fue una cosa que la ha hecho Radio Martí por un tiempo. Pusieron un avión con una antena, hicieron unas antenas parabólicas en La Habana del Este que captaban la señal.
Wow.
Y pasaron la serie mundial esa entre los Bravos de Milwaukee. Los Bravos estaban en Milwaukee en ese momento, no estaban en Atlanta, ya habían salido de Boston. Los Bravos es el único equipo en la historia de las Grandes Ligas que tiene 3 campeonatos mundiales ganados, 3 World Series mundiales en 3 ciudades diferentes. La ganó una sola en cada. Esa la ganó el equipo de los Bravos en Milwaukee. Y tenía un pitcher que se llamaba Lew Burdett. Y simplemente Lew Burdett abrió el primer juego, el del medio y el último. Y acabó con los Yankees.
Wow.
Porque los 3 se lo ganó Burdett con ganar otro ya. Y perdieron.
Cuando tú tienes una estrella, y las estrellas estas son para ese tipo de pelota.
Ajá.
Por eso es que desafortunadamente, yo no sigo ese equipo, pero creo que es un gran lanzador. Clayton Kershaw no ha llegado a ese nivel. No ha podido ganar durante la temporada, pero no puede ganar.
Sí.
Un Verlander ya lo ha hecho.
Sí. Saben ganar y van a ganar. Bueno, vamos a seguir con las posiciones, ¿no? Perfecto. Vamos a comentarlo porque yo no voy a estar aquí hecho un perico hablando de... Le dije que los Yankees están en primer lugar. Tampa está a 6.5. Boston está a 9. Y ya la otra gente está bastante fuera de la comida. Toronto está a 24 juegos
wow,
y medio.
Que no.
Y Baltimore no se le ve.
No se le ve. Está.
Ni el pico al ¿cómo se
llama? Ni por el horizonte están.
Al Oriol. No se le ve.
Se volaron.
30 juegos y medio, sí. Por cierto, hay una familia de Oriol, y para que sepan, los cubanos, los Oriol, uh-huh. Es el pájaro de negro y anaranjado. Que cuando yo era muchacho iba mucho a Cuba, no sé después qué pasó. Nosotros le decíamos Mayito cuando era negro.
Ese era el Mayito.
Exactamente. Y entonces los que tenían las alas anaranjadas eran Orioles. Tú no te acuerdas, tú estás chiquito allá, tú no te acuerdas.
Yo
estaba en los parques Mayito, y no se podía ir porque todo el mundo hacía millones de pájaros de eso. Entonces iba a mi casa, que es una especie de santuario de animales, iban unos Orioles y se quitaron porque han cambiado el clima, etcétera, ya los árboles no florecen cuando es y entonces no tienen donde comer. Y entonces hace un tiempo le cambiamos la comida, etcétera, los Cardenales volvieron y ahora volvieron los Orioles. Y mi mujer me acaba de llamar ahora y me dice, ¿sabes quiénes están aquí? Y digo, ¿quién vino? Okay, yo pensando que alguien que había visitado de algún lugar, vamos a decir, lejos. No, vinieron los Orioles. Sí, y una pareja de Orioles. Eso no los conocíamos, ¿no? Eso no. Están aquí, digo. Ah, está bien.
Y son protegidos, o sea, bueno, son, sí, son protegidos.
Bueno, eso es una anécdota ornitológica. Bueno, en la división central de la Liga Americana tenemos Minnesota, como estábamos hablando, está en primer lugar, tiene 56 y 33. Cleveland, que tiene un trabuco tremendo, está 5 y medio detrás de Minnesota. Ya las medias blancas de Chicago están un poquitico retirados, a 2 y medio. Ya se ve nada más así con un poquitico la bruma de la distancia. Uh-huh. Está Kansas City a 27 juegos. Y aquí lo que yo estoy mirando, evidentemente, hay un error, porque dice que Detroit está 26, si está 26 no puede estar en el último lugar, detrás del que está 27. Así que ahí es un errata de la gente del internet. Y en el oeste tenemos a Houston, que también está bastante cómodo, en primer lugar, 57 y 34, y le sigue Oakland a 7 juegos, a 8 está Texas, okay. Los Ángeles están a 12 y Seattle está a 19 y medio. Esto está muchísimo más civilizado, más pegado. Okay. Vamos a la Liga Nacional. Y en la Liga Nacional, en los vecinos aquí del este, la división del este, Atlanta está en primer lugar y ya se ha puesto 6 juegos, señores. El grupo muchachito ese que tiene Atlanta, con 2 o 3 veteranos. Washington, que estaba perdido, pero que tiene un equipazo, pero sí, todos los años le sale una beta amarilla a última hora. Y no, me da pena con Héctor.
No, okay, es verdad. Bueno, recuerda, ese equipo apareció después de que me fui.
Yo sé.
Entonces bien, yo no, lo no niegue, estoy tan no amarrado niegue a ellos. No. Recuerda que yo estuve allá cuando los dos equipos de Washington se fueron. Y se hicieron los mellizos y los de Texas. Y yo digo, esto no sirve para nada. Y claro, le iba a Baltimore.
Y cuando te fuiste, vino el equipo.
Y cuando me fui, apareció de nuevo.
Vino Lennon.
Pero se extraña.
Washington ha tenido 3 franquicias.
3 franquicias. Sí,
inclusive una tuvo que venir por un país extranjero.
Sí, es verdad.
Sí, importada.
Es verdad.
Fue importada al extranjero.
Imagínate tú.
Increíble.
Bueno, ella está en segundo lugar a 6, pegadito. Está Filadelfia a 6 y medio. ¿Ok? Le siguen los Mets, que están a 3 y medio. Y los Marlins, han mejorado mucho, están a 19 y medio, no están tan mal, están igualitos que el Seattle, mire, a la misma cantidad de juegos que está el Seattle, la misma, no tanto porque Detroit está a 26, está mejor que Detroit y está mucho mejor que Baltimore.
Yo creo que, se deben concentrar en no perder 100 juegos, yo creo que...
Tú crees que esa es la meta, ¿verdad?
Esa es la meta, yo creo que...
Bueno, ahí...
No sé por qué, yo me deprimo cuando un equipo me dice, han perdido 100, si 98 es como que ok.
Ellos tienen 88 juegos jugados. Ajá. Tienen un chance.
¿Tú crees?
Y han perdido nada más que 55 juegos.
Si tuvieran que ir en la segunda, tuvieran que perder otros 45. Ajá. Y entonces ganar 90, 100, y ganar 29. O sea, están 20.
Estaría más o menos igual.
Ah, bueno, 20, más, ok. 29, hay esa posibilidad.
Si siguen jugando así, van a lograrlo.
El único problema que veo con esto es que es la segunda parte, que es donde los bates pesan más.
Sí.
Es donde la pelota cuesta más trabajo lanzarla. Yeah, y aquí es donde vamos a ver quiénes son los que estrellas y quiénes...
Yo creo que si encuentran prospectos, si encuentran gente. Este muchacho que vino de las ligas menores, que estaba bateando bien y ahora... ¿Quién era? Un latino que tienen ahí...
Ramírez.
Sí.
Sí, ¿no? Vino,
¿va a seguir bateando o va
eso?
Bueno, ese nadie esperaba que hiciera eso.
Sí, nadie esperaba.
Yo creo que tienen lanzadores, pero bateadores.
Sí. Lanzadores, pero son lanzadores muy jovencitos.
Sí, sí, de nuevo.
Tú no sabes qué va a pasar, ¿no? Bueno, en el centro.
Este está bueno. Esta división me fascina.
En el centro, sí, este la está cosa bueno. Está, como dice Guajiro, encendida. Están los Cachorros de Chicago en primer lugar en la división central de la Liga Nacional.
Pero.
A un juego. Yes. Están los Cerveceros con tremendo trabuco que tienen. ¿Okay? Esto, San Luis está a 2 y medio.
2 y medio.
¿Okay? Otro equipo muy bueno que es el que Guajiro dio para ganar la Serie Mundial, ni más ni menos. ¿Okay? Pittsburgh está a 3 y medio. Y en cuarto lugar. Y en quinto lejos está Cincinnati, que nada más que está 5.
A 5 juegos. Cualquiera puede ganar.
Cuando te vas a las otras divisiones.
Sí.
Porque todo el mundo está por arriba. O sea, el que lo sigue está por arriba de 5 o por arriba. O sea, que aquí todo el mundo tiene un chance. Obviamente, En mi opinión, yo creo que Cincinnati no tiene nada que hacer aquí en esta división.
No, le está ahí, pero no creo.
Me ha sorprendido Pittsburgh, pero los otros tres sí, yo creo que van a estar ahí.
No, los otros tres pueden hacerlo todo.
Cinco equipos a cinco juegos de distancia, ¿no? Es decir, lo máximo.
Wow. A mí los cachorros, los cerveceros y los cardenales pueden hacer cualquier cosa. ¿Okay?
Vemos que San Luis va a Chicago y barre a Chicago. Va a su casa con Milwaukee y Milwaukee los barre. O sea,
sí, es que naturalmente.
¿Cómo puedes decir?
No, y hay una, a veces hay aquí una cifra que tienen los últimos 10 juegos. Exacto. Están en 500. No hay uno que está bateando muy, no hay un equipo más caliente que los otros. Exactamente. Entonces eso hasta me da más ganas de ver qué va a pasar.
Naturalmente, porque están anulando unos
a otros. Entonces yo veo que un paso para adelante, un paso para atrás.
Hay una cosa que pesa mucho en la fanaticada. Que es que esas tres ciudades están pegaditas.
Sí.
En realidad están cerca.
Ah, también. Ah, de verdad.
Tú puedes ir de Chicago a San Luis, a Milwaukee, en carro. Oye, mañana voy a San Luis. ¿Ok?
No está jugando la mejor pelota, pero me fascina. Porque entonces están todos ahí al lado, vecinos, fajados.
Y con ese Milwaukee, como dice él, y esta es una versión nueva de Milwaukee, pero Milwaukee es una ciudad pelotera, o sea, sí. Donde tienen fanáticos. Y han hecho un equipazo, porque han puesto han traído Yelich, han traído a Travis Shaw.
Me extraña que esos primeros dos equipos están tan cerca a los demás, ¿no? De Chicago y los cachorros, ¿no? Están hablando que el manager ahora hay que... Dicen que si no gana, ¿qué va a pasar
con John Madden?
Sí, el man está... Dicen que chance de que...
Es que Madden es un individuo bastante controversial. Yo creo que él, si eso fuera, porque él se quiere ir de Chicago.
Okay.
Sí, porque está considerado como un gran manager. Lo que pasa es que es un individuo que hace cosas que no son sui generis, son cosas que...
Y cuando uno gana, no hay problema, pero si no gana, entonces le choca un poco más.
Cuando hace cosas raras y gana, dicen es un genio. Cuando hace cosas raras, dicen no sabe lo que está haciendo. Eso es lo que pasa. Bueno, vamos al oeste, que es la última división que teníamos aquí, donde los Dodgers están, como dice el Guajiro. Yo siempre cito al Guajiro, porque la gente considera...
Aunque no habla. Oye, contigo.
La gente considera que yo soy un tipo culto porque cito a la gente inteligente. Entonces, o sea, tú nunca digas nada original porque la gente no te cree.
Exacto.
Si usted se te ocurre algo perfecto, tú lo dices y tú dices, Jimmy, no, eso lo hice yo. Ah, ¿qué vas a hacer tú a hacerlo? Nadie le da crédito a uno. Entonces, tú búscate a alguien que tú vas a citarlo y que no haya dicho nada para que nadie te contradiga.
Yo me encontré
una persona así.
Sí.
Es Mirabeau de la Revolución Francesa, que no dijo nada. Ajá. Era un tipo medio tránfula, medio bandidote, cifarrero, pero está entre los founding fathers, los creados. Sí. Entonces, bueno, como dijo Mirabeau, y la gente se quedó, Mirabeau, No, Mirabeau.
No me suena, yo estoy aquí inspirado. Exactamente,
la época de Robespierre y de Danton y de Marat, ¿ok? Estaba Mirabeau, la época
de
los enciclopedistas, y Mirabeau, pero Mirabeau nunca dijo nada. Mirabeau lo que estaba viendo a quién estafaba en esa época.
Sí.
Okay. Era la oveja negra de la Revolución Francesa.
Sí, es verdad.
Bueno, los Dodgers están floreando, ya le dijo, como dijo el gran pensador de Tuna, a 13 y medio está Arizona, que tiene buen equipo, pero está a 13 y medio. Ahora los otros están pegaditos. A 14 está San Diego. Y a 14 y medio Colorado. O sea que ahí la bronca es por el segundo lugar. Okay. Naturalmente ninguno de ellos, si siguen así, va a entrar al wild card, porque lo va a hacer de otra división. Okay. Y por último, a 17 y medio, pero no están tan lejos, si vienen a ver, está San Francisco, que es un equipo de los equipos emblemáticos que supuestamente están arriba. Y el otro día estamos hablando de las ciudades que aguantaban. Hay que ver que Nueva York, en la etapa mía de que yo era que seguía la pelota, estaba posiblemente los tres equipos más famosos de Estados Unidos estaban ahí.
¿Es verdad?
¿Okay? Estaban los Gigantes de Nueva York, los Dodgers de Brooklyn y los Yankees de Nueva York.
Sí.
Juntos en el mismo pueblo y no había problema.
Nueva York siempre ha sido la... Y eso sin contar las triple A y las doble A que
tienen. No, es todo, y los otros equipos, ahí hay todo,
repetido. Pero cuéntame algo de los Dodgers. Han ido a dos series mundiales, los últimos dos. Sí. Y entonces, van a ganar. ¿Qué les pasa a los Dodgers? Hablaste de Kershaw. tienen la posibilidad de terminar, de ganar.
Mira, o sea, tú hiciste una pregunta sobre que cuando se tiene un equipo, tú puedes tener un gran equipo, pero en una serie de 7 partidos, si el contrario tú tienes los pitchers, no vas a poder ganar.
Sí.
Yo creo que al mismo tiempo ellos tienen una factoría.
¿Qué les falta? ¿Les falta algo?
¿Los Dodgers? Yo creo que tienen un problemita de beta amarilla al final.
Bueno, el mismo Kershaw.
Ajá, ok. Porque ellos han tenido un equipo para ganar. Tienen una estructura económica tremenda. Son los dueños de uno de los estadios que más se llena. El parqueo es de ellos y ahí es un lugar que tienen que ir en carro. ¿Okay? Y cuando llegas ahí, hay 10, 12 mil automóviles pagando una cantidad de dinero tremendo, ese dinero es de ellos. Están en la zona de Hollywood, donde tú, todos estos peloteros salen y le pagan mucho. Y es un espectáculo aquello. Esto, y tienen los dueños con más dinero que hay. Sí. Aquí, que ese es el fondo Oppenheimer. Sí. Es el dueño de los Dodgers.
Sí, bueno, cualquiera diría que están casi que seguros para que lleguen a la final. La realidad es que es bastante difícil llegar 3 veces a una final en cualquier deporte. Sí. Esa es la plena realidad. Aquí, por ejemplo, Milwaukee, Chicago, Washington, hay otros equipos que probablemente cuando lleguen a la postemporada le den una pelea a los Dodgers, pero o sea, yo los considero favoritos en esta liga. Sí. No obstante, podrán llegar porque en el deporte no hay nada garantizado.
No hay nada. La prueba que tiene es Washington, que ha tenido los pitches que estamos hablando, diciendo, bueno, pero cuando lo ponga allí, imagínate, cuando tú le pongas esos 3 pitches uno atrás del otro en una serie de 7 juegos, no le ganan ahí. Bueno, la mayor parte no llegan a la serie.
Claro,
entonces, no pueden usar el arma esa.
Eso, y luego, vemos que ya estaban hablando de votar a Dave Martínez, y de buenas a primeras, se encuentran en segundo lugar, han ganado. Entonces ahora Dave Martínez está jugando para
otro. No, porque le dijeron que le iban a votar.
Vamos a tomar una breve pausa. Y cuando regresemos con la NBA, Guajiro Peña, más, todavía tenemos más pelotas, así que, señor Cejas, lléveselo.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Magdalena de Cuba, y a las 11, Tú eres la música, con Tony Pinelli. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Interferencia. Aquí Mike, el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del cantautor colombiano Sebastián Yatra. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de los Black Eyed Peas, que un día como hoy, pero hace 10 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. I got a feeling, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde. Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Siete con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. El luchador por los derechos humanos en Cuba, Ricardo Bofill, murió este viernes en la ciudad de Miami a los 76 años, así confirmaron familiares y amigos a Radio y Televisión Martí. El afamado escritor cubano Carlos Alberto Montaner calificó a Bofill como uno de los cubanos más importantes del larguísimo conflicto político de la isla. Mientras el periodista cubano Rolando Cartaya, ex empleado de esta Radio y Televisión Martí, quien también formó parte del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, fundado por Bofill, junto a otros valerosos cubanos, señaló: Bofill es el hombre que comprendió que las violaciones de los derechos humanos en Cuba no eran puntuales, sino institucionales, y que después que el régimen ahogó en sangre la lucha armada clandestina, solo era viable luchar pacíficamente a cara descubierta y desde la plataforma elaborada por la ONU de la Declaración Universal. Bofill fue detenido en La Habana en 1983 y condenado a 17 años de cárcel por presuntas actividades contra el régimen castrista. Amnistía Internacional lo adoptó como preso de conciencia en el año 1985. Y durante la audiencia titulada Derechos Humanos en Cuba, más allá de la fachada de las reformas, realizada en el Capitolio de los Estados Unidos, John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre, respondió preguntas del congresista por la Florida, Ted Yoho, sobre las transmisiones a Cuba de Radio y Televisión Martí.
How effective are the broadcasts from Radio Television Martí?
El director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, John Suárez, respondió a la pregunta realizada por el congresista republicano por la Florida, Ted Yoho, acerca de la efectividad de las transmisiones a Cuba de Radio y Televisión Martí.
I think that shortwave radio is a critical way to bypass government controls.
Pienso que la onda corta es una manera decisiva de eludir los controles del gobierno. Pueden interferir hasta cierto punto la onda corta, pero no es una interferencia completa como puede ser con la Internet.
También Suárez recordó que el activista cubano Ricardo Bofill, uno de los fundadores del Movimiento de Derechos Humanos en Cuba, destacó que las transmisiones de Radio Martí marcaron un antes y un después en el movimiento opositor cubano por el impacto que tuvo para ellos poder escuchar las voces de otros activistas retransmitidas hacia el interior de la isla. El legislador Yoho insistió en conocer cuál es la mejor manera de ayudar a Cuba a obtener información para los cubanos, y Suárez respondió que la onda corta y todos los otros medios utilizados para llevar la información deben ser reforzados.
Pienso que también es importante mencionar que durante la administración del presidente Obama levantaron las restricciones para intentar conectar un cable desde los Estados Unidos a Cuba, pero fue Cuba quien dijo que no tenía interés en esto y en su lugar conectó un cable desde Venezuela.
El congresista Ted Yoho alertó sobre la apertura y el control que tendrá China con la implementación de la tecnología 5G.
China's got, I think, 60% of the 5G network in the world today.
Hoy en día, China tiene ya el control del 60% de la red 5G en el mundo y van a usar una más de las cosas despóticas que Xi Jinping ha ofrecido a Maduro, a Putin, a los ayatolas de Irán y a Castro. Así tendrán el control absoluto de la gente de esas naciones. Tenemos que despertar ante esto.
También el legislador expresó su deseo sobre los países que están actualmente haciendo negocios con Cuba, que se den cuenta que el 90% de sus inversiones van para el gobierno cubano y las migajas al pueblo, al cual lo mantienen reprimido. Y esta situación no cambiará hasta que la gente se empodere para un cambio. Ariane González, Radio Televisión Martí. Los senadores estadounidenses Bob Menéndez y Ted Cruz pidieron al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que el gobierno imponga nuevas sanciones bajo la ley NICA a los funcionarios gubernamentales nicaragüenses, entre ellos al presidente Daniel Ortega. En su carta, Menéndez y Cruz reiteran que el mandatario nicaragüense sigue silenciando a sus críticos y promoviendo la impunidad de las violaciones a los derechos humanos. Los senadores también expresan su preocupación por la aprobación de una ley de amnistía en el Congreso nicaragüense que podría afianzar la impunidad de la policía y los paramilitares que participaron en la violenta represión del año pasado contra manifestantes pacíficos. Hasta que las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Continuamos con el deporte con Al Duro y Sin Guantes.
Y regresamos aquí para la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. Estamos aquí, Rafael García Toledo, el Guajiro Peña, Víctor González y Pepe Campos, el Chambi. Y ahora vamos a entrar a la NBA, que está bastante interesante. Está ahí, hay cambios, y algo en el que no sé qué va a hacer la liga, porque aparentemente la liga está perdiendo control hacia sus jugadores. Sí. ¿Qué tú crees de eso?
Bueno, hoy dijeron en el cable, decía, hay una nueva bomba. Así dice, lo estoy leyendo.
A ver si me tienen basquetbol cosas buenas, ¿sabes?
Siempre. ¿Es el que más sabe?
El equipo de Oklahoma, el trueno de Oklahoma, que ya había cambiado por George, que era una de las superestrellas, y mandó a Russell Westbrook para los Rockets de Houston a cambio de Chris Paul, el armador eso, que es también una estrella. Ya no pasaron sus mejores años, pero te es buena. Y yo estoy seguro que Víctor tiene muchos comentarios de esto, pero voy a decir lo siguiente. ¿Por qué lo manda? Bueno, la principal razón es que Chris Paul y la estrella más estrella de ellos, que es James Harden, no es que no se lleven bien, es que se odian a muerte. Entonces, como tus dos mejores jugadores no se llevan, se hablan horrible de los dos, no se hacen caso, ¿ok? Tú tienes un problema grande. Había que salir y evidentemente salieron de Chris Paul. Así que Chris Paul va para el equipo de Oklahoma. Y va Russell Westbrook para Houston a jugar junto con James Harden, que jugaron juntos hace un tiempo.
Pero ahora es diferente.
Sí.
Porque cuando Westbrook y ellos jugaron, Westbrook era el líder de ese equipo.
Sí.
Ahora,
no.
El líder es Harden. ¿Cómo va a aceptar Westbrook ese cambio? ¿Lo aceptará?
Bueno, ha hablado maravilla. O sea, dice un acuerdo sobre que Harden y Westbrook estaban muy entusiasmados y que pudiera, eso antes de que lo hicieran, que pudiera cerrarse después de las figuras que han llegado a los Clippers y los Lakers de Los Ángeles. Ahora, Miami Heat estuvo peleando por esto, evidentemente no tuvo las piezas para poder hacer este cambio, porque está todavía con un límite salarial que no le permite moverse mucho, y posiblemente haya cambiado al mejor de los muchachos jóvenes, a Richardson. Lo cambiaron, yo creo que no querían salir más ninguno de los muchachos jóvenes que tenía. Y no pudieron conseguirlo, pero lo consiguió esta gente. Y esto también ahora es otra cosa que da un vuelco a la situación. ¿Quién es el equipo que es contendiente? O más fuerte en la contienda. Uh-huh. Pero no hay duda que el equipo de Houston, si Russell Westbrook últimamente ha estado medio, vamos a decir, errático, más de carácter que de juego, si se endereza y se pone serio, este es un equipo muy fuerte.
A ver, usted hizo una pregunta que es válida y ya se la contestó Rafa. Por ejemplo, hay que ver exactamente qué tanto ha crecido Westbrook de cuando estaban juntos en OKC, que tenían un tremendo equipo. Esa escuadra que se enfrentó al equipo del Miami Heat y que perdió, tenía a unos jugadores jóvenes buenísimos. Tres MVPs. Estamos hablando de Russell Westbrook, de James Harden y de Kevin Durant. Ahora el equipo de OKC se queda sin ninguno de los tres. Empiezan a pensar en el futuro. Westbrook, en aquel entonces, usted mencionó, era titular con Durant. Harden venía del banco. Ahora, en Houston, la cara y el líder es James Harden. Viene Westbrook, un jugador que ahora está acostumbrado a tener, desde un principio, a tener la pelota en mano. Le gusta tener la pelota bastante en mano. James Harden igual. Entonces, como cualquier matrimonio y como cualquier relación, tienen que buscar entenderse si verdaderamente este equipo de Houston va a tener, digamos, va a ser un serio candidato al título de la liga. Ahora, me imagino que hablarán, no lo sé. La realidad es que este equipo de OKC, para mí, es un equipo que ha mejorado en cuanto al papel. ¿Por qué? Porque Chris Paul ya está más adulto que Westbrook. Digamos que ya ha rebasado un poco los años mozos. Todavía tiene mucho que ofrecer, pero en realidad Westbrook es mucho más joven. Y eso va a ayudar a este equipo de los Rockets. Yo creo que a largo plazo los va a ayudar mucho más que cuando estaban con Chris Paul. Usted estaba mencionando, Rafa, cómo Chris Paul y James Harden se rumora de que tenían problemas. Cuando hay estos problemas, porque ya llega la frustración de que no llegaron a una final, no han llegado a una final. Tuvieron la oportunidad hace 2 años y simplemente no la aprovecharon. Y entonces, ¿qué pasa? En una relación de 2 personas que hacen un negocio o lo que sea, uno se puede frustrar. Pueden haber problemas de muchas índoles. Y considero de que este cambio es sorpresivo porque Westbrook se decía que iba a venir para Miami. Pero el equipo de OKC le estaba pidiendo casi la cocina, el techo, mucho más de lo que Pat Riley consideró que era un buen canje. Para mí, nosotros nos quedamos sin el mejor jugador, porque ahora se rumora que Chris Paul no se va a quedar en OKC. OKC lo que va a hacer, según lo que tengo entendido, es que va a utilizar ese contrato, que no es muy bueno el de Chris Paul, y va a utilizar uno de esos primeros rounds del draft que tiene para empaquetarlo y entonces buscar a otro equipo que quiera no solamente el contrato, sino, digamos, esos picks del draft. Yo no lo quiero aquí en Miami, le digo la verdad.
Yo tampoco.
No, no, yo no lo quiero aquí en Miami porque, primero, es un mal contrato. Segundo, prefiero a Dragic. Porque yo considero que, aunque Dragic no va a estar o no puede ser considerado un jugador al Salón de la Fama, como posiblemente Chris Paul está ahí como que tocando la puerta, Dragic es un poco más joven. Dragic considero de que nos brinda y nos aporta cosas que necesitamos y creo que, no sé, me parece que no necesitamos a Chris Paul. Yo sí estaba interesado con Westbrook, independientemente de que Westbrook tiene problemas, otros tipos de problemas, ¿no? De que le gusta mantener el balón, en fin, otras cosas más. Pero estamos hablando de un jugador que es mucho más explosivo actualmente que Chris Paul por esa pequeña diferencia de edad.
Y Chris Paul es un tipo complicado, es un tipo, vamos a decir, egocentrista también, y este no es el primer problema que tiene con Harden.
No.
Recordemos que en la conferencia de prensa, cuando le hicieron 3 preguntas a James Harden, se paró y se fue.
Sí.
Ahora, yo tengo un problema con Houston, y es el siguiente. No voy a limpiar a Chris Paul en esta porque creo que Chris Paul es un malcriado. O sea, ellos el año pasado, sí, efectivamente, el año pasado, se lesionó Chris Paul, pero este año quien se lesionó a los jugadores fue a Golden State y no pudieron ganarle. Pero en fin, ahora bien, este es un equipo que hace menos de un mes quería votar a Clint Capela. Este es un equipo que hace menos de un mes quería soltar a Eric Gordon. Quería soltar a este otro muchacho que es buen jugador, PJ Tucker, si no me equivoco.
Esos son los titulares. Usted está hablando del quinteto titular.
No le añadieron años al contrato del hombre que yo creo que es el más importante en esto, que es Mike D'Antoni. Me confundo siempre con el coach.
Doc Rivers.
D'Antoni.
Doc Rivers está en los Clippers, perdón.
Mike D'Antoni.
Exactamente, perdone, sí.
¿Qué quiere decir? ¿Qué mensaje me están mandando? No están contentos con el coach porque no lo va a dar un año más. Estos 3 jugadores, y de buenas a primeras, traen a un jugador y bueno, todo lo que dijimos, nada pasó, vamos a comenzar. Yo creo que en Houston hay problema de administración. Ese es mi problema. O que James Harden haya un momento que tiene un control tan grande que hace lo que le da la gana en Houston. Y eso es malo.
Sí, no, eso es un buen apunte. Eso es un buen apunte y hay que mencionarlo. Yo considero de que con este canje que hicieron simplemente cambiaron una pieza por otra, una pieza un poco más joven. No obstante, nuevamente, hay que acoplarse. Se van a acoplar en un año. Para mí, en la NBA es mucho más fácil acoplarse porque son menos jugadores. Pero la gerencia juega un papel importante. La seguridad del técnico. Tantas cosas influyen en nuestro, en cómo procedemos. Ahora, un profesional siempre se va a mantener en su misma línea, consistente. Significa de que si el técnico está molesto por algo y es un profesional, se va a mantener ahí. Pero ahora tiene que reestructurar, hay una nueva pieza. En la NBA es mucho más fácil que en cualquier otro deporte. Estoy hablando de deportes en conjunto, no deportes donde solamente se juega un jugador, o sea, en tenis, en el boxeo. Para mí, que este equipo de los Rockets sigue siendo uno de los, digamos, uno de los preferidos, pero no tiene nada seguro, incluso con este cambio. Para mí sí mejoraron un poco en papel, pero en papel, usted tiene que traducir lo que está en papel dentro de la duela.
Claro. Eso yo estoy de acuerdo contigo. Al igual que no quiero a Chris Paul aquí. No quería a Russell Westbrook, pero no al precio que estaban pidiendo.
Exactamente.
Porque
era mucho.
Lo mejorcito que nos quedaba.
Sí. Es que querían, a ver, tengo entendido, querían a Dragic, querían a...
Dragic, querían a Adebayo.
Es que era mucho.
Y querían a... eran ellos dos, entonces, Justin Winslow o el novato.
Exacto.
Nuevo.
Y yo lo había mencionado aquí con Rafa ayer, lo habíamos conversado, que si Westbrook hubiese, digamos, estado aquí en Miami ahora y el canje hubiese sido con el equipo del Miami Heat, sí crea una gran expectativa, porque ¿quién no quiere ver jugar a Westbrook? Es un hombre que le da el 100% siempre, y usted lo quiere ver. Por eso a veces se lesiona, porque él no tiene segunda, él es de primera a quinta. Y uno aprecia eso. Entonces, yo decía, si Westbrook viene para Miami y hace una dupla con Butler, uno dice, óyeme, aquí estamos para pelear en la segunda ronda y tercera ronda, no que vamos a la final, pero eso crea una gran expectativa. Ahora, con Paul, como estamos diciendo acá, yo creo que es unánime. No lo queremos. No porque sea un mal jugador, es un excelente jugador y posiblemente va a estar en el Salón de la Fama en un futuro o va a estar tocando la puerta.
Pero
hay muchas cosas. Un contrato que es negativo, la edad de él, que ya está por encima de los 30, etcétera, 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 entre las cosas que han mencionado Chambi y Rafa.
Yo prefiero ir a buscar a Bradley, que está ahí, siempre y cuando nosotros tomemos
Estoy
el contrato
de, acuerdo
de John
con usted.
Wall.
Sí, señor.
John Wall puede ser que regrese dentro de 6 meses.
Sí, señor.
John Wall es un gran armador.
Sí.
Y entonces sufres al principio, pero tal vez, o sea, vas a tener un gran jugador, porque Bradley probablemente uno de los mejores tiradores de toda la liga.
Tú estás hablando de Bradley Beal.
Bradley Beal,
sí.
Y de buena primera, te empatas con John Wall dentro de 6 o 7 meses, y John Wall es mejor que cualquiera que nosotros tenemos jugando bien.
Por supuesto.
Me arriesgo.
Está claro.
O sea, me arriesgo eso.
Está claro.
Y es joven. Así que...
Pero a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿quién gana y quién pierde en este canje entre OKC y Houston?
No, hay que ser divino.
No, pero se puede dar una observación. Por ejemplo, yo considero que el equipo de Houston ganó con este canje. Yo considero de que el equipo de OKC gana al futuro por todo lo que están haciendo. Están adquiriendo simplemente numerosos draft picks número uno. Y eso significa de que de aquí a unos cuantos años podrán ser un equipo competente nuevamente, porque no lo veo así, no los veo dentro de los primeros 8 del próximo año.
Y el problema grande que yo veo en Oklahoma City, es que es un mercado pequeño. Ellos obtuvieron un gran equipo porque lo trajeron.
Usted sabe que eso duele.
Podrán sobrevivir
en
los 3-4 años que... Déjame una cosa.
Mercado pequeño, pero excelente mercado.
Tienen tienen un gran técnico, en mi opinión, para eso. No que un gran técnico que vaya a ganar. Un tipo que es entusiasta, piensa joven, pero podrán sobrevivir los 4 años de...
No creo.
Vamos a ver si
no creo, porque es que tiene que tener resultados y a veces usted tiene que tener los jugadores, Chambi, Rafa, ustedes son técnicos, vamos a suponer el Guajiro, quien sea, y usted necesita resultados porque si no gana, usted puede ser un buen técnico, pero necesita los jugadores, necesita las piezas.
Y más ahora que se está pensando en un torneo de mitad de temporada.
Exactamente.
Sí,
Sí, exactamente. Sí.
Hay que cambiar la estrategia ahí.
Ahora,
completa.
Yo les quiero mencionar esto porque quiero ponerme en los zapatos de los fanáticos de OKC. Me gusta ponerme en los zapatos de las personas para sentir, porque yo lo pienso si fuese aquí en Miami. La realidad es que haber tenido un equipo tan bueno con Westbrook, Harden y Kevin Durant, y que ya no tengan ninguno,
no hayan ganado
un solo título, duele. Esas son las cosas que dan mucha nostalgia, porque usted dice, mira lo que teníamos y no lo pudimos hacer.
Lo podemos decir nosotros. Estuvimos aquí y ganamos dos campeonatos. Ganando
que campeonato, duele, exactamente.
Y todavía nos duele que podíamos haber ganado cuatro.
Por supuesto que sí.
O por lo menos tres.
Porque yo siempre decía, el equipo del Heat jugaba a la altura de su contrincante. Que eso, ¿qué significa? De que usted no está nivelado, no es consistente. Si hubiesen jugado a la altura de ellos, otra cosa fuera.
Y bueno, pues... Vamos a dejar las canchas, porque oigo una canción campesina que suena, un rumor que oigo por ahí. ¿Qué canción es esa, mi amigo?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Pero estaban hablando maravilla por 15 minutos, entrevistaron al famoso basquetbolista. Ese cambio ha sido buenísimo, pero que los Lakers hay que ganarle. Así mismo dijo, yo no sé claro. Por qué.
Los Lakers o los Clippers, sí.
Hay que ganarle a los Lakers.
¿Y qué traemos? ¿Qué traemos? ¿Qué usted trae hoy, mi amigo Orlando Peña?
No, el cemento mío es bastante largo hoy, ¿sabes?
Bueno, si tenemos toda la noche. Tiempo para el guajiro.
Dale.
Ya estás en el aire. Ya
puedo disparar.
Ya puedo disparar. Bueno,
ya Rafael casi todo lo dijo lo que yo tenía escrito desde ayer para hoy.
¿Cómo es eso?
Pero lo voy a... Sí.
No era mi intención.
Tú me adivinas a mí, Rafael, siempre. Yo no sé. Y voy a empezar por esto, porque así lo escribí. Ya empezó la segunda vuelta en Grandes Ligas y hay muchos equipos que no han podido recuperarse desde que empezó la temporada y han jugado 87 hasta 90 juegos. Y voy a mencionar algunos de los equipos que no tienen... Empezando la Liga Nacional, por ejemplo, San Francisco está liquidado ya, no se recupera con nadie. Miami, ni hablar de eso, tiene una cantidad de prospectos para el futuro que mucha gente dice que sí. Los Mets no tienen a nadie. Céspedes se ha quedado ahí y no puede jugar. Por otro lado, pienso que en la Liga Americana, el Detroit, Kansas City, el Chicago Bulls, Los Ángeles destrozados, los Seattle ni hablar, y el Toronto en el último lugar a una distancia que mete miedo. Y sin embargo, por otro lado, en la Liga Americana, los Yankees, con todos los problemas que han tenido, se han recuperado este año como hicieron el año pasado y se han fajado de tú a tú con Tampa. El Boston ha venido de atrás después de jugar malísimo los primeros 40 juegos y han ganado 5 juegos seguidos. Vamos a ver, ¿y el Houston? ¿Para qué vamos a hablar de Houston? Si el Houston va a ganar, no sé. Minnesota, dicen toda la prensa de los Estados Unidos desde que empezó la temporada que hay que reventar al equipo de Minnesota. Yo estoy pensando que sí, ese equipo está completico, pero es Houston. Y el equipo de los Yankees, cuando vengan los escopeteros, eso, yo pienso que quizás les falte un pitcher. Por otro lado, la Liga Nacional, el equipo de Atlanta está que mete miedo, los Cubs de Chicago, el Milwaukee, los San Luis y el Cincinnati, esa división están pegaditos todos. El Cincinnati está solamente a 4 juegos en esa división y es el último lugar. Por otro lado, en la Liga Nacional, los Dodgers. Por favor, ¿quién le gana? Se han cogido la división del West para ellos solos y están solitos en esa división. Yo pienso, bueno, llevan 3 o 4 años ganando, los Dodgers son un equipo ganador, pero bueno, todo puede suceder en béisbol, pero no pienso que esos equipos que empezaron malísimos se vayan a recuperar. Y para empezar, para decirle algo, el equipo de los Yankees jugó 88, Tampa 91. Oigan esto, ya se pasaron de la mitad de temporada. Boston 90, ya ha ganado los últimos 4 seguidos. Se ha recuperado. Y hoy empieza pichando Cel por la Liga Americana.
Están ganando 2-1. Sí, están señor. Hoy ganando 2-1.
Sí, señor, porque empezó malísimo. Han ganado, pero bueno, ayer terminé Y esto le agradó mucho a Rafael García de Toledo, que siempre ha escrito de Esteban Bellán. Y ayer yo dije de los que están en el Hall de la Fama aquí en el exilio, Andrés Fleitas, presidente de la Federación de Peloteros Cubanos en el exilio, de Hall de la Fama, dijo que si no ponemos hoy a Esteban Bellán en el Hall de la Fama, yo renuncio. Y todo el mundo lo aplaudió y pusimos a Esteban Bellán. Eso fue en el 62, después que salieron de Cuba. En el 63, Pedro Dibú, Ramón Patao Herrera. No sé por qué Patao, pero Patato podía ser Herrera. En el 64 hubo tres. El señor Montalvo Bayán, Pedro Champion Mesa y Adolfo Yoyo Díaz. Por otro lado, en el 65, José María Fernández. Ese se las traía. Y el señor Luis Trián Padre. En el 66 solamente hubo uno, Rodolfo Fernández, el hermano de José María Fernández, la institución de ese grupito que había en esa época. En el 67, dos, Tony Castaño y Santos Canguro Amaro. Le decían el canguro, aquí le pusieron el cangurón. Canguro, pues, el canguro es un animal feísimo, ¿no? Bueno, entonces ese negro era feo, ¿no?
El canguro dice que él es muy bien parecido.
Bueno, en el 70, allá va la noticia para ti. En el 70 solamente hubo uno, ¿sabe quién? Agapito Mayor, el triple feo, pero qué pichecito, pobrecito, falleció en Tampa hace poco. Bueno, en el 72, Pedro Perico Fomental, en el 73 hubo dos, Alejandro Crespo. Dicen que cuando inventaron las jugadas espectaculares, Alejandro Crespo estaba ahí, Napoleón Reyes. En el 74, por tu enemigo número uno, tercera base de los Mendares, ¿quién era?
Héctor Rodríguez.
Héctor Rodríguez, solito lo pusieron. Así que en el 75, Silvio García y mi ídolo, Roberto Ortiz. Ese señor se las traía completamente. Dicen que Miñoso era un fenómeno, pero yo me quedo con la presencia. Cuando yo conocí a Roberto Ortiz, ya que yo era jovencito y él estaba terminando, me di cuenta que estábamos en presencia de la institución de todos los béisbol y la simpatía que tenía todo el mundo con él y cómo él trataba a la gente. Y voy a terminar ya, porque esto lo voy a seguir la semana que viene. Va a ser un cuento de para usted, amigo mío.
Dígame.
Roberto Ortiz, los sábados había una institución en Cuba, la Casa Valdés.
La Casa Cuna.
Sí. Y Roberto Ortiz, todos los sábados, sin que lo invitaran, él se aparecía allí a hablar con los niños. Dice que eso era su sueño. Y entonces, inmediatamente un chiquito brincó y le dijo, Roberto, cuando tú vas a tirar un jonrón con la base llena, y Roberto echó rey y dice, mijo, cuando coja la base llena. Y eso es todo. El lunes disparo a los demás.
Bueno, señores, ahí oyeron el comentario del Guajiro Peña, solamente aquí en Radio Martí. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos con la segunda mitad de este programa. Señor Ceja, son suyos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 7 p.m. Dodgers versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8:00 de la noche, tiempo de noticias en Radio Martí. La Secretaría de Salud de México rechazó que se haya firmado un acuerdo con las autoridades de Cuba para la contratación de médicos que darían cobertura en el territorio mexicano. En un boletín, el ministerio señaló que es completamente falso que se haya firmado un acuerdo con autoridades cubanas para la contratación de 6.000 médicos de ese país. Las informaciones sobre el tema apuntaban a que médicos cubanos llegarían a México a partir de septiembre como parte de un acuerdo de cooperación en salud que presuntamente firmó el ministro de esa entidad cubana, José Ángel Portal, con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Salud explicó que la visita del ministro cubano del 25 al 28 de junio pasado tuvo como objetivo el de fortalecer los lazos de cooperación técnica en materia de salud entre ambos países. Y la Asociación para la Paz Continental, ASOPASCO, tuvo una relación muy cercana con el fallecido fundador de la lucha por los derechos humanos en Cuba, Ricardo Bofill.
ASOPASCO y Bofill estuvieron estrechamente ligados desde el principio.
Maripaz Martínez Nieto, presidenta de la Asociación para la Paz Continental, ASOPASCO, ofreció declaraciones a Radio Martí sobre la relación que durante casi 30 años mantuvo con Ricardo Bofill, quien falleció el 12 de julio del año 2019 en la ciudad de Miami.
De hecho, la salida de Bofill de Cuba fue por una petición que nos hizo IGFM para que ASOPASCO ayudase desde España a sacar a Bofill y a Yolanda de Cuba. Yo todavía recuerdo el día que fui a por el billete de Bofill y de Yolanda a sacarles el pasaje para que llegasen a Madrid.
Martínez Nieto destacó la importancia de la información que durante años hizo llegar al exterior Bofill y los miembros del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y la manera que utilizaban a través de periodistas y aeromosas de la línea aérea Iberia. Además, narró cómo fue la llegada a Madrid de Ricardo Bofill y su compañera Yolanda Millares. La estancia de solo una hora en la capital española para seguir hacia Frankfurt y participar conjuntamente con la Fundación Alemana por los Derechos Humanos, IGFM, en conferencias en Ginebra.
Toda la información que teníamos de Cuba, de los últimos informes de derechos humanos, eran los que nos proporcionaba Ricardo Bofill y su Comité Cubano por Derechos Humanos. Nosotros aquí lo que hacíamos era revisar todos los informes, pasarlos, que llegaban de una manera destartalada, en hojitas pequeñas, en cuadernos mugrientos, como podían nos lo hacían llegar, normalmente con periodistas o con azafatas de Iberia. Cuando él se baja del avión de Iberia en el Madrid, que por cierto estaba presente Carlos Alberto Montaner, y tuvimos nada más que una hora de escala porque inmediatamente cogimos otro avión, Yolanda, él y yo, y nos fuimos a Frankfurt, donde nos estaba esperando IGFM. Me ayudó tremendamente, ayudó muchísimo a ASOPASCO, se lo agradezco y se lo agradecí siempre. Y gracias a que Armando Valladares era entonces embajador y estábamos muy cerca de él, pudimos lograr que él participase en Ginebra, a pesar de la tremenda posición que ponía Cuba.
Ariana González, Radio Televisión Martí. El presidente Donald Trump informó que el secretario de Trabajo y abogado cubano-americano Alexander Acosta renunció a su cargo debido a las críticas por la forma en que manejó un acuerdo con el financista Jeffrey Epstein, acusado de abusar sexualmente a decenas de niñas y menores de edad. Trump hizo el anuncio en la Casa Blanca con Acosta a su lado. Acosta dijo que echarse a un lado fue la decisión correcta. Acosta fue el fiscal federal en Miami cuando supervisó un acuerdo de no enjuiciamiento con Epstein en el año 2008. Como resultado del acuerdo, Epstein evitó cargos federales y pasó 13 meses en la cárcel. Pero resulta que nuevos cargos de tráfico sexual presentados recientemente contra Epstein por fiscales federales de New York pusieron bajo un nuevo escrutinio el papel de Acosta en el caso original de Epstein en el año 2008. Y España fue el principal exportador de bienes de la Unión Europea hacia América Latina en el año 2017, con el 6%, según datos publicados en Spring Forecast en el año 2019 de la Comisión Europea. En segundo lugar se situó Italia con el 3,3%, seguida de Portugal con el 3,1% de los bienes y a continuación un triple empate con el 2,7% entre Alemania, Finlandia y Francia. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Héctor Carrillo, Emilio Cejas y Ariane González. Continuamos más con Al Duro. y sin guantes.
¿Cómo? The name of the game.
Aquí para la segunda hora y esto se pone, pero bueno. Hemos oído al Guajiro hablar, hemos hablado de la NBA, hemos hablado de la pelota y ahora nos vamos para el terreno de fútbol. ¿Con quién mejor que con Víctor González? Víctor, ¿qué tienes?
Bueno, me imagino que las personas, nuestros oyentes en Cuba que aman, digamos, al Barcelona, hablando del Barcelona en particular, hoy se sienten contentos. Todos esos fanáticos del equipo de Barcelona y de Messi están contentos porque ya por fin se hace oficial esta bienvenida que va a tener Antoine Griezmann al Barça. Por supuesto que los fortalece. Hoy viernes, a través de un abogado del propio jugador, los 120 millones de dólares establecidos en la cláusula de rescisión de este jugador. Este delantero francés que, como saben, jugó en la final de la Copa del Mundo, de la última que se realizó en Rusia, donde el equipo francés quedó campeón, firmará su nuevo contrato con este equipo del Barcelona el domingo, cuando también será presentado como nuevo jugador. Usted sabe que siempre los jugadores, cuando llega a un equipo, le hacen la presentación. Pero bueno, como sucedió esta semana con el nuevo portero brasileño del equipo de Barcelona, Norberto Murara Neto, Griezmann no va a poder presentarse ante su afición en el césped del estadio porque está, digamos, en un proceso de sustitución. Y por eso la sesión fotográfica, que usualmente se hace afuera en el césped, se va a hacer a puerta cerrada, ¿no? Así que para aquellos fanáticos que siempre van al estadio y llenan parte del estadio para ver a un nuevo jugador, hacer unas cuantas acrobacias con la pelota, en esta ocasión va a ser un poco distinto, ¿no? Así que yo, para aquellos fanáticos del equipo del Barcelona, los felicito porque una de las cosas que buscan con Griezmann es ganar la orejona, o sea, la Champions. Ya sabemos que este equipo del Barcelona ganó la Liga el año pasado y ahora buscan a este gran jugador para catapultarse a lo que quieren, ganar la Champions, que hasta cierto punto se ha convertido como el premio más importante en el fútbol, apartando la Copa Mundial. O sea que ya se puede imaginar a Messi con Griezmann y Suárez, ¿no? Por ahí todavía quedan los rumores de Neymar, que si va a llegar o no, todavía esos son rumores. Yo diría que ese sería el Dream Team, ¿no? De que tengan a Neymar, de que tengan a Griezmann, de que tengan a Messi y Suárez con esas opciones así. ¿Quién puede con este equipo? Sinceramente, es como una garantía de que llegasen a postularse a favoritos no solamente en la Liga, sino también en la Champions League. Ahora, quería, porque ESPN compartió con sus seguidores los 10 fichajes que superaron los 100 millones de euros allá en Europa. Y como saben, Neymar fue el hombre que rebasó casi todo en cuanto a euros se refiere, porque nadie ha tenido, digamos, ha superado los 200 millones de euros como lo hizo Neymar cuando fue traspasado del Barcelona al PSG en la temporada del 2017 y 2018. De ahí en adelante todos los demás tienen 145 millones de euros y menos, como por ejemplo Coutinho, que en la temporada del 2017-2018 fue trasladado del Liverpool al Barcelona, fue el fichaje, ¿no? Después Mbappé, recuerden que jugó con Griezmann en la final de esta última Copa Mundial que se realizó en Rusia, fue, digamos, traspasado, fue fichado del AS Mónaco al PSG por 135 millones de euros, y así sucesivamente. Y bueno, ahora Griezmann por 120 millones de euros, este traspaso lo ubica en el sexto lugar. Eso es más o menos para que ustedes tengan una idea. Este jugador Griezmann, la primera vez que participó, digamos, para un equipo fue en el Real Sociedad. Ahí hizo un total de 52 goles. Del Real Sociedad de España lo traspasaron al Atlético de Madrid por 30 millones de dólares. Y ahora lo traspasan, como le estoy mencionando, del Atlético de Madrid, con quien hizo 133 goles, al Barcelona por $120 millones. Con la selección francesa, este jugador tiene 29 goles. ¿Qué tipo de trofeos tiene en su vitrina? Tiene una Copa del Mundo, como les acabo de mencionar, tiene una Europa League, tiene una Supercopa de Europa, tiene una Supercopa de España. ¿Qué le hace falta? Le hace falta uno de los premios más deseados por todos los futbolistas, la Champions. Y por eso considero que esto es un buen matrimonio. Para mí, este equipo del Barcelona luce mucho más fuerte en papel que el equipo del Real Madrid. Todavía falta mucho para que se terminen, digamos, esta temporada de fichajes, donde el equipo del Real Madrid todavía aspira a tener otros jugadores. Pero hasta este punto, hasta hoy, ¿no?, este equipo del Barcelona yo lo veo mucho más fuerte en papel, repito. Ahora, Antoine Griezmann se convierte ahora en el francés número 25 en el Barcelona. ESPN también dio una lista de eso, y simplemente por mencionar algunos de esta lista: Laurent Blanc, Emmanuel Petit, Lilian Thuram, Thierry Henry, Samuel Umtiti y este Ousmane Dembélé. Y así que los franceses que siempre aportan buenos futbolistas ahí en esa área de Cataluña, pues le han dado mucha satisfacción a los fanáticos del Barcelona. Y bueno, y para cerrar, hablando, le estaba mencionando exactamente esa lista de 10 fichajes que superaron los 100 millones, pero si hablamos de los traspasos de más de 50 millones de euros en el fútbol, la liga que más traspasos de 50 millones o más ha tenido es la liga inglesa. Ha tenido un total de 22 traspasos de más de 50 millones de euros o más. El segundo viene siendo la liga española con 20. ¿Ves? Y si lo ponemos en perspectiva, ya después de eso, fíjese, de 22 que ha tenido la liga inglesa, la Premier League, de traspasos de más de 50 millones de euros, y 20 que tiene la liga española, de ahí todo baja con las otras ligas importantes. Por ejemplo, en Italia solamente han tenido 5 con más de 50 millones de euros o más. La liga francesa ha tenido 4 nada más. La liga alemana ha tenido solamente 1. Y la Superliga de China, ellos han tenido 3. Eso es más o menos para que usted se dé cuenta cómo los españoles gastan y cómo en la liga inglesa, en la Premier League, también gastan el dinero. Y por eso, hasta cierto punto, usted se da cuenta que son dos de las ligas más competentes. Yo diría, la inglesa siendo la mejor por el nivel competitivo, y es la más, digamos, equitativa.
Más equipos.
Exactamente, es la más equitativa.
Básicamente tiene 3 equipos.
O sea, es que aquí en España, como usted está diciendo, hay 3 equipos que siempre están peleando por el título. Y hasta cierto, sí, eso es una gran alegría para los fanáticos del Madrid, del Atlético y Barcelona. De ahí en adelante, todos los demás están buenos. ¿Y cuándo me toca a mí? Mientras tanto, en Inglaterra, usted sabe muy bien que no se repiten casi. Y eso es bueno, porque eso es lo que uno quiere, paridad. Uno lo que quiere es competencia en cualquier tipo de deporte. Y por eso yo me quito el sombrero ante los ingleses y la liga que tienen muy buena. La serie italiana, que ha sido una de las mejores, obviamente, cuando yo le hablo de estos traspasos de más de 50 millones de euros y solamente ha habido 5, le demuestra por qué la liga italiana, que es una de las mejores, una de las 3 mejores, porque yo considero que las 3 mejores son la inglesa, la española y la italiana, y cada persona aquí puede poner su número como quiera, ¿no? Ya la alemana está de cuarto, y después la liga francesa. La liga china la menciono acá porque usted sabe, Rafa, que los chinos están gastando dinero y ellos pagan por tener un jugador.
Iban a subir en el escalafón.
Exactamente, iban a subir en el escalafón. Así que, pues nada, no sé, tengo algo aquí del Real Madrid, no sé si quiere que lo dé ya para terminar, o vamos ya con Rafa.
Tenemos las Olimpiadas, ¿no?
Vamos con Rafa, vamos con Rafa.
¿Qué tenemos nuevo en las Olimpiadas, Rafael?
Bueno, yo he estado hablando un poquitico también del Tour de Francia en estos días. Vamos a empezar directo entonces. No tienes que ponerme la música. Vaya, me debes dos músicas,
Rafa,
ahora.
Pero es que a mí me gusta que lo presenten con esa música, si me permite. ¿Sí? Bueno, claro, vamos, me gusta. Que se lo merece.
Bien, le dije el otro día que en mi programa, mi fenecido programa Deportes y Más.
Muchos dicen que en paz descanse.
Sí, bueno, algunos no tienen paz por esto porque siguen escribiendo, protestando, y yo no mando sí, aquí. A mí yo me enteré por la calle que yo no tenía programa de esto. ¿Sabes? Esto es una cosa muy interesante, vivimos en una democracia. Pero bueno, el caso es que yo hacía cada año 2 programas de cada una de las 3
carrera ciclística por etapa más grande del mundo, del Tour de France, del Giro de Italia y de la Vuelta a España. Y traía dos individuos siempre, eran cooperaban con nosotros, dos individuos conocedores de lo que es el ciclismo. Uno de ellos, el colombiano, que son los principales ciclistas de nuestro continente, y este es un hombre de negocio, que tiene negocios de ciclismo precisamente, pero fue un ciclista. Y un cubano que pedaleó internacionalmente, centroamericano, una serie de, compitió en varios continentes y que ahora lo que tiene es una compañía de construcción, como el típico cubano, ¿no? Los dos vinieron, el primero se llama Enrique Acevedo, el segundo, el cubano, se llama Ineido Soler, y ellos nos deleitaban y nos enseñaban mucho de ciclismo. Yo esto es una cosa que no conocía mucho, y con ello aprendí, además me empezó a gustar. Bueno, se corrió hoy la séptima etapa del Tour de France de este año, y fue la etapa más larga, tiene 230 kilómetros, para ir a un lugar que se llama Chalon-sur-Saône, ¿ok? Y la ganó un holandés, este holandés se llama Dylan Groenewegen, ¿ok? Hasta ahí llegué. Entonces, y bueno, aquí la mayoría de los que están entre los 10 primeros de hoy, pues no aparecen en la clasificación general, aunque muchos de ellos son bastante conocidos, ¿no? Pero les voy a dar la clasificación general porque tenemos otras cosas que hablar aparte del ciclismo. Ahí está en el momento, después de la séptima etapa, está en primer lugar un italiano de apellido Ciccone. Ciccone es el primero que está, que por cierto, el que estaba en primer lugar está en segundo, que se llama, es un francés que se llama Alaphilippe. Esto es todo junto. Alaphilippe ganó la sexta etapa ayer y hoy pues le pasó por arriba el que ganó, el holandés, y lo tiró en puntaje para atrás. Y Ciccone, que estaba en segundo lugar, subió al primero. En tercer lugar está Teuns, ¿ok? Bennett en cuarto, en quinto está Thomas, en sexto está el primero de nuestro continente, un colombiano, evidentemente, Bernal, que es un novato, que muchos están diciendo que tiene una gran chance de ganar, y está en sexto lugar, lo que está muy bien situado, está a 49 segundos del primer lugar. Pinot está en séptimo, Gruiswijk está, eso es más que tiene dos vocales, pues yo lo digo porque creo que es así. Está en octavo, Woods está en noveno, y en el décimo está un veterano colombiano que sí es muy conocido, Urán. Esos son los que están en la clasificación. Y bueno, ya la semana que viene daré uno o dos días también del Tour de France para ver dónde estamos, y sí, al final sí le voy a hablar con un poquitico de esto. Y los Juegos Panamericanos comienzan en Perú el día 26 de este mes, y hay un señor que es muy conocido por mí de hace muchísimos años, que se llama Iván Dibós. Iván Dibós es el decano de los miembros del Comité Olímpico Internacional en el continente americano. O sea, en este continente no hay nadie que tenga más tiempo como miembro del Comité Olímpico Internacional que Iván. Y además, si hay alguien que ha vivido en el olimpismo toda la vida, es este hombre. Porque sucede una cosa muy interesante. Lleva 37 años como miembro del Comité Olímpico Internacional. Casi nunca llegan a tener tanto porque se convierte, y ya este año se convierte en honorario. Pero nadie tiene 37 años casi nunca de activo porque tendría que empezar muy temprano. Y muy temprano empezó él. Porque empezó de una forma muy poco común. El padre de él era miembro del Comité Olímpico Internacional. Y siendo todavía joven, pero ya Iván era un adulto, dijo que él se iba a retirar, pero él quería dejar al hijo. Y como está en aquella área, ya más o menos, que era el tipo de más peso en esa cosa, el Comité Olímpico Internacional votó y dejó al joven Iván. Y de eso han pasado 37 años. ¿Okay? Iván está diciendo, él ha sido además ministro de Deportes en Perú, es una persona muy conocida, y es uno de los individuos que, bueno, más contemporáneo conmigo, Iván, que los otros que en realidad fueron mentores míos en el olimpismo, una gente que está entregada completamente, no es como otros lugares que reciben un sueldo. Ninguna de esta gente en realidad gana dinero, en estos contratos le cuesta dinero.
Ok, como a mí me costaba también, porque el negocio mío, la gente dice, no, el Olímpico. No, no, mi negocio era hacer estadio, vender equipo, hacer cosas. No era ayudar al Comité Olímpico. Esa era una cosa que yo hacía de motu propio. Muy agradecido por ello y yo estoy agradecido que ellos me hayan distinguido tanto. Pero bueno, Iván lo que está planteando es que Perú, el gobierno de Perú en primer lugar, deben usar los Panamericanos para reactivar, lo que es la cultura del deporte en Perú, que según él no existe ya. Y no existe porque dice que en la época, en los 80, que la inflación en Perú era 7000%. ¿Okay? Vinieron con una idea genial la gente del gobierno para ahorrar dinero y votaron a todos los maestros que se dedicaban en todos los niveles, desde el primer enseñanza hasta la universidad, a enseñar deportes y practicar y hacer cosas, profesor de educación física, los votaron a todos para ahorrar dinero. Eran 44,000. Y naturalmente el país se quedó completamente acéfalo en eso. Y ahí el fútbol más o menos brilló en la época de Cubilla, en serio, después en esa época se cayó. Y ahora está resurgiendo un poquitico, pero está resurgiendo de modo propio, ¿no? Los individuos individualmente que lo han echado para adelante.
Exacto, no, no una organización.
Exactamente. Entonces, él dice, en este momento hay una oportunidad, tenemos los Panamericanos, son los segundos Juegos del Mundo, señores. Los Juegos Panamericanos, después de los Juegos Olímpicos de verano, son los más grandes. Son más grandes que los Juegos de invierno, de Olímpicos de invierno. Y es el evento multideportivo en que más medallas se dan de todo, más que en los Juegos Olímpicos de verano. ¿Okay? Pues tiene más deporte.
Los Juegos Panamericanos.
Los Juegos Panamericanos. Entonces quiero usar eso, yo creo, con mucho tino. Este es un hombre que ha estado en muchas cosas, muchos hombres de negocios.
¿Cuándo comienza, Rafael?
El 26.
De este, ahora.
Sí, el 26 de julio, que será una fiesta en Perú, y nosotros como natural no es una fiesta. ¿Okay? Entonces, pero bueno, eso es simplemente una cosa fortuita que sea el 26 de julio, ¿okay? Que para nosotros no significa nada, absolutamente. Así que Iván va a estar tratando de gestionar y llevar su país a eso. Y yo creo que si hay una persona que lo puede hacer es él. Él es un tipo poco chapado a la antigua, parece un tipo de...
La economía ha cambiado en Perú.
Ha cambiado, ha mejorado mucho. Ellos tienen una gran entrada en minería, una cosa que no se habla mucho, pero tiene unos yacimientos tremendos de distintos minerales, ¿okay? Y ahora tienen litio, que se ha puesto a valer, ¿okay?
Su turismo.
Exactamente. Turismo. Han sabido desarrollar eso últimamente porque antes no había eso. Hasta hace poco. Pero un individuo que tú, en un país que tú ibas allí, no veías a nadie fuera. ¿Okay? Y tienen cosas maravillosas en Perú.
Y tienen inmigrantes, por ejemplo, los inmigrantes japoneses.
Sí, tienen una.
Que datan de años y años.
No, de muchísimos
años.
No. Y tienen una cosa china también, bastante, una colonia china grande. Ellos le llaman a la comida china chifa, ¿okay? Y tienen sus platos peruanos chinos, que son muy originales de ellos. Pero bueno, Perú tiene una cultura grande, fue un virreinato del imperio español, eso todavía le quedan visos de eso. Llegas a Lima y todavía Lima tiene encaje del traje largo que tuvo en una época, ¿no? ¿Okay? Entonces, y además por ahí entraba todo el oro, entonces el lío, que lo llevaban muchos de esos. Los piratas le caían arriba en Cartagena y si lograban venir iban para Cuba. El de La Habana le cobraban en la aduana a La Habana. Todo el que pasaba por La Habana tenía que pagar la aduana, no importa si se quedaba.
Fuera para donde fuera.
Exactamente. Tan así que el 65% del presupuesto español salía de la aduana de La Habana. Es una cosa bastante difícil de creer en estos momentos. Y por eso es que yo dice, más sorprendido en Cuba, ¿no? Sí, en Cuba, estuviste saqueándolo hasta última hora.
Señores, vámonos ahora a tomarnos un té a las 5 de la tarde en los jardines de Wimbledon, en Londres, donde ya estamos ya en las dos finales. El reloj suizo,
sí señor,
Roger Federer pues le ganó a Nadal en lo que muchos piensan que puede ser en la final. Yo no lo creo así. Yo creo que Djokovic estará esperando como un león.
Sí, sí.
Increíble cómo en el tenis no ha podido surgir una figura después de estos tres grandes.
Sí, que son un tapón. Sí, sí, no pueden pasar a nadie.
Desde
sí.
el año 2003 a la actualidad, creo que solamente 9 Grand Slams se han ganado que no han sido ellos.
No, son los mejores, de eso no hay duda. Son los tres mejores y por eso están rankeados 1, 2 y 3. Ahora, lo que se jugó hoy en ese matchup entre Roger Federer y Rafael Nadal es una final adelantada. Porque si hubiese... Estamos hablando que si es Novak Djokovic enfrentándose a Rafael Nadal, es una final adelantada. Si es ahora lo que va a suceder con Federer, esa es una final. Significa de que esta semifinal que se jugó hoy viernes, era una final hasta cierto punto adelantada, ¿no? Porque estamos hablando de Rafael Nadal también. Ahora, este partido comenzó muy interesante porque lo comenzó ganando Federer y después lo empató Rafael Nadal. Ya después de eso, Federer tomó el control. Fíjese que lo ganó 7-6, 1-6, 6-3, 6-4. Fue como ganó Roger Federer esta semifinal ante Rafael Nadal. Rafael Nadal va para casa y Roger Federer ahora el domingo se enfrentará a Novak Djokovic. Para mí, que Novak Djokovic está en un mejor momento que Roger Federer. Estamos hablando que el serbio, el número uno, se enfrentará al número dos. ¿Qué mejor final que esta? ¿Qué mejor final que esta? Para alquilar balcones.
Otro que puede ser clásico. Interesantemente, cuando comenzó este Wimbledon de este año, decían, bueno, ¿quién va a ser el jugador que se va a unir a Rafael Nadal, a Novak Djokovic y a Roger Federer? Y así mismo fue. Resultó ser el español Roberto Bautista Huguet. Pero no hay figuras, no se ven figuras venir. Sí. Y en la rama femenina, Serena Williams se enfrentará a Simona Halep.
Sí.
Simona Halep no comenzó bien el torneo, pero se ha ido recuperando. Y yo creo que va a ser una buena final.
No, sí, claro, estamos hablando de que cara a cara Serena Williams ha dominado a esta rumana, ¿no? De 27 años. Serena Williams tiene 10 años más, 37 a 27, pero cara a cara 9 a 1. ¿Qué significa eso? Y lo mencioné ayer. Puede significar algo o puede que no signifique nada. Hay que ver. Pero esto es el sábado. El de la rama de las mujeres se hace el sábado. Y el de los hombres va a ser el domingo. O sea, que aquí hay para el sábado y para el domingo para los amantes del tenis en Cuba. Sí, y nosotros aquí el lunes estaremos hablando acerca de estas dos finales, tanto de las mujeres como del hombre.
Sí, bueno, que... en las mujeres sí ha habido más.
Sí, señor. Sí,
lo
señor.
Que pasa es que se encuentran siempre que tienen que ir contra Serena Williams.
Exactamente.
Al final, ¿quién se va a enfrentar? ¿Cuál va a ser la próxima que llegue a enfrentarse con
Serena? Exactamente.
Señores, acaba de terminar la tercera media hora y viene la última, porque la última es la mejor. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos con la descarga deportiva, regresamos a la pelota, en fin. Un sinfín de deportes que tengo para ustedes. Señor Cejas, son ustedes los micrófonos.
Interferencia. Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del cantautor colombiano Sebastián Yatra. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de los Black Eyed Peas, que un día como hoy, pero hace 10 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. I got a feeling, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. No te lo pierdas, check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Magdalena de Cuba. Y a las 11, Tú eres la música. Con Tony Pinelli. Radio Martí para Cuba. A través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Con esa música de Vangelis, o de, no sé si es de otro grupo, más bien olímpico, eso sería una fuerza. Pues regresamos aquí para el final.
Estamos en la descarga, ¿no?
Estamos en la descarga. Sandy, y yo tengo una descarguita que me gustaría saber de ustedes, lo que ustedes piensan. Dice Justin Verlander y lo secunda Jake DeGrom y Mark Scherzer que la pelota está viva, está Lan como que la ha arreglado. Y él no está diciendo que no la esté igual. Más que todo, dice que no puede, que a él le cuesta trabajo la corteza. No es la corteza que él estaba acostumbrado.
Pero a ver, cuando usted, ¿a qué se refiere de que la pelota está viva?
Bueno, él dice.
¿O a qué se refieren ellos que la pelota está viva?
Ellos están diciendo que la pelota. Primero él dijo que la pelota para él, dice, ustedes están viendo la cantidad de jonrones que hay, a la velocidad que está saliendo la pelota.
Y rebota más, está viva la pelota, más. Quiere decir que rebota más.
Okay, entonces, okay. Dice, pero el problema grande mío es las costuras, que me cuesta mucho trabajo la costura.
Y ha permitido 26 jonrones Verlander. Entonces, coincide que está bravo porque
va bien.
No, Scherzer, Jay Grom y él han permitido más honrones que el resto de su...
Wow.
Pero a ver, Rafa, ¿esto tiene que ver con lo que nosotros estuvimos hablando acerca de las pelotas alteradas o no necesariamente?
Bueno, él insinuó eso.
¿Eso fue lo que insinuó?
Él insinuó eso. Ya nosotros lo que pensamos la mayoría es que simplemente han cambiado el forma de batear, el forma de pichar, todas esas cosas, lo que está pasando. Esto, porque es muy fácil saber si una pelota es distinta antes. Ahí no hay que ser un supercientífico. Porque aquí es un país que un senador te dice, cuando tú le dices, oye, ¿tú qué? Te dice, no, yo no soy científico. Entonces, lo cual es una cosa para echarse a llorar, ¿no? Claro. Pero bueno, para eso tampoco hay que ser científico, ¿ok? Una pelota, tú coges una pelota de antes, ¿ok? Y ese es un problema que lo descubrió Newton hace rato, y pone las dos pelotas así, la deja caer al piso, y la cae. Si una rebota más que la otra, ¿cuál es? La nueva, ¿sí? Bueno, va a buscar otra distinta y ponerlo, y si repetidamente se cae, es que está más viva la pelota.
Más nada que eso. Ya, okay. O sea que cualquiera que tenga esa duda lo puede resolver en el momento.
Entonces salió el comisionado, dice que la masa de la pelota es igual, como ajá, tú dices. Sí. Pero que supuestamente está volando un poquito más que la dimensión.
Que no han podido, que no han podido conseguir a los expertos que le digan el por qué está volando más. Y es cuando sale de Grom y sale y dice, bueno, yo más que todo es la manera en que cojo la pelota, que me está costando trabajo coger la pelota.
Se crea un debate donde la mayoría de las personas que no tienen estos conocimientos y, por ejemplo, lo que explica Rafa, que es muy fácil de poder comprobar si hay una diferencia en la pelota, pues se crea un debate y el público que no tiene estos conocimientos le sigue los pasos a esto, ¿no? Porque lo que usted está diciendo, Rafa, es que no hay un cambio.
No
hay un cambio en la pelota. Entonces, estos son pitchers profesionales, tendríamos que apelar al Guajiro Peña que nos diga si él, en aquel entonces, agarra una pelota de antes y de ahora, y si ve alguna diferencia al sentirla, ¿no? Porque yo, en eso, difícil, ¿no? Bastante difícil.
Pero tú la ves, mira, si tú buscas una pelota japonesa, las que hace Mizuno, son ligeramente más pequeñas y más duritas, ¿ok? Y eso se ve y la puedes comprobar en el momento, ¿ok? Ahora, yo no quiero oír a los pitchers hablando de eso. Yo quiero que sea que 4 o 5 bateadores y digan, la pelota la están cambiando. Da la casualidad que los pitchers que están protestando es porque le están
dando más honrores. Claro está.
Entonces, Verlander es un individuo que es un tremendo pitcher, pero es un individuo bastante llevado por hablar basura. Sí, porque aquí, cuando tú eres un pitcher y ganas 25 millones, piensas que tú eres inteligente. Sí. No, tú puedes tener tremendo pitcher, ganar 25 millones y ser un cretino. Ok, claro. Yo no digo que Verlander sea un cretino, claro. Pero que habla mucho bagazo, eso es cierto, porque eso no es nuevo.
Ya.
Okay.
Lo único que, y no darle la razón, porque no, es más, no habla de eso, es que la pelota ha tenido cambios ofensivos. Y yo creo que aquí es donde ha venido a meter la pata Banfred, de decir, cuando dijo hace 3 años que el juego tenía que convertirse en más ofensivo.
Sí. Entonces, claro, resulta, claro.
Cállate la boca. Cállate la boca.
Usted sabe, Chambi, Rafa y Guajiro, yo no tengo los números aquí científicos, pero yo considero que en promedio, digamos que con el paso del tiempo, el ser humano, con tantas condiciones y todos los adelantos y el nivel, y cómo se alimenta, digamos, el cuerpo que ayuda a los atletas o al deportista en su parte física, yo considero de que hoy el promedio de los jugadores tiene mucho más fuerza.
Claro que
es
sí.
Mucho más potente anterior.
Yo voy más allá. Mira, lo que pasa es que no se quiere decir las cosas. Los de ahora son mejores que los de antes. Simplemente. Son más grandes. Mira, Mickey Mantle, que decía, no, el monstruo Mickey Mantle, medía 5'11". 5'11" medio cualquiera, ¿ok? Okay. Entonces, esto...
La técnica.
La técnica, la alimentación.
Exactamente.
Tú me vas a decir que un tipo que se emborrachaba casi todos los días puede ser tan bueno como un tipo que lo están chequeando, que tiene un problemita y va al White Pool allí y tiene un tipo que le da masaje y mide las calorías que come, en los carbohidratos y las proteínas. Claro. Todas esas cosas.
¿Qué pelotero hacía pesa anteriormente?
Sí, no, nadie.
Hoy en día todo el mundo...
No.
Mira... Sí. Y Rafael tocó un punto que yo he tenido esa discusión. A mí no me gusta comparar épocas. Ahora bien, una cosa es cierta y positiva: la alimentación, la manera en que la pelota, la técnica.
Bueno,
la
hay, técnica. Hay una cosa, perdonen, porque yo los deportes que más conozco son los deportes, vamos a decir, olímpicos, vamos a llamar. Okay. Entre ellos el atletismo. Entonces, la natación. Entonces, yo le voy a poner una cosa muy simple, para que vean que los de ahora son mejores. El año 1924 se celebraron los Juegos Olímpicos en Francia, en París. Ahora van a ser en el 2024, para tener 100 años. Y en esos Juegos le llaman los Juegos de Tarzán, los de Johnny Westmuller. Mm-hmm. Johnny Westmuller pulverizó todos los récords de natación. Bien, el que nade los tiempos de Johnny Westmuller en este momento no clasifica ni en high school, ni en bachillerato.
Claro, claro.
¿Okay?
Sí, sí,
yo
sí,
me
sí.
acuerdo cuando yo corría a medio fondo, que corría 1500, la milla métrica, me acuerdo haciendo eso, en la época yo corría, que hubo un individuo que se llamaba Roger Bannister, estudiaba medicina, que en el año 1954 rompió la barrera de las 4 minutos para la milla. Hoy en día, el que no corre la milla en menos de 4 minutos no tiene nada que hacer. Simplemente, bien, ¿cuál es eso? No, bueno, ahí tenemos 10 atletas, pero hay uno que no rompa la milla, no me lo trae que hacer.
¿Qué pudiéramos decir? ¿Qué pudiéramos decir si pudiéramos comparar? Y a mí tampoco me gusta estar comparando las épocas Chambi, Rafa y Guajiro, porque no me cabe, no cuadra. En un debate sin fondo, exactamente, sin fondo. Pero a nivel de especulación solamente, si hablamos a nivel olímpico de un atleta que corre, digamos, los 100 metros y que quebró un récord en, digamos, a principios de los años 1900, si nosotros le diéramos a él las herramientas que tienen los atletas actuales, pudiera mejorar esos números, ¿verdad que sí?
Sin cambiar al humano.
Sí, bueno, acuérdese, va a tener lo que tienen los atletas actuales, mejor alimentación, van a tener técnicos físicos que le van a decir exactamente ciertas técnicas que no tienen. ¿No sí. considera que esos números mejorarían?
Tiene que mejorar desde que nació. Porque ahora,
entonces es genética, dice usted. Entonces, importante pregunta. Usted dice que esto es base en genética más
no,
que todo.
No, no es genético. Esto es genético. Nosotros estamos adelantando.
Claro, por supuesto. Aquí ese el desarrollo cuento, humano. Claro.
Perdone, yo no quiero ofender a nadie religiosamente. Ese cuento de que Dios nos creó a nosotros en su imagen y semejanza. No, nosotros creamos a Dios en nuestra imagen y semejanza.
Ay, sí, no, no, claro. Wow.
Entonces, lo que te quiero decir es que nosotros hemos evolucionado hasta casi en la vida nuestra, ¿ok? Entonces, eso tiene es un factor. Pero hay otro factor. Que ese atleta que hoy se alimenta bien, desde chiquito le daban una compota que era buena, etc. Cuando aquello no. Cuando aquello le daban una harina de trigo que a lo mejor estaba pasada de moda, no importaba, no se sabía, no había las vitaminas, no había antibióticos, claro. No había nada. O sea que ya la persona cuando llega a ser edad de competencia, ya hay una ventaja en relación con la persona esa del principio del siglo.
Por eso, entonces, en términos de equidad, si le hubiesen dado la misma alimentación desde chiquito,
el resultado es el mismo.
Ahora sí. Esa era la pregunta.
Claro. Otra cosa, y estamos hablando de la parte ofensiva, o sea, el bate, la manera que se batea. Sí. Yo, y por favor, corríjame, ¿sí? La jugada, famosa jugada, Willie Mays hizo famoso por una jugada.
Que la hace todo el mundo ahora.
En un juego la hacen 3, 4 veces. Claro, claro. Jim Edmonds, que sí. jugaba para San Luis, hacía esa jugada.
No, la hacía para divertirse.
¿Para divertirse?
Fíjate, mira lo siguiente. Ayer pasaron, mientras estaba el juego andando, yo estaba viendo en por televisión, como no había juego, pasaron las 100 mejores jugadas del campeonato hasta este momento. Era un deleite ver lo que hacen esa gente. Oye, de verdad que si yo busqué, a ver si hay un vídeo, lo voy a comprar. No había nada de eso. ¿Ok? En el canal del béisbol, de Grandes Ligas. Porque era un espectáculo, como dice Guajiro, ver esas jugadas. Yo te digo, había 100, las 100 mejores jugadas. Yo te diría que de las 100, 90 era mejor que la que hizo Willie Mays, por la que tomó.
Claro.
Okay. Claro. Porque eso ya es rutina.
Por supuesto.
Mira, hoy en día, inclusive usan el terreno para deslizarse defensivamente. ¿Cuántas veces tuve que dar un... Y el outfield que viene corriendo y se desliza.
Exactamente, ya.
Para atrapar la bola.
Tienen hasta los zapatos para eso.
Exactamente. Eso. No, eso.
Oye, tenemos a Michelle en el vino.
Ya, por fin. Oh, gracias, Rafa.
Pasa la llamada ahí, gracias.
Es Fleites, Michelle Fleites. Michelle Fleites.
¿Qué opina de todo esto?
Michelito, saludos.
Saludos. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo andamos, Michelle? ¿Qué se cuenta?
Michelle, nos estabas oyendo.
Muy bien. Sí, lo estaba escuchando, sí.
Bueno, ¿qué tú piensas, campeón?
Sí.
Estás oyendo el mejor programa del mundo.
No, seguro.
El Guajiro siempre está mal informado.
Adelante, Michelle, cuéntanos tu opinión.
Rafael, yo estaba escuchando a ustedes, bueno, hablando del tema este de Chelsea y eso que se están quejando. Y bueno, yo sí desde el año pasado estoy escuchando las mismas quejas de los lanzadores de las costuras, que se le estaban partiendo las uñas. Y bueno, el tema realmente, Puede ser que haya alguna variación en la pelota, pero yo lo que estaba analizando mientras lo escuchaba ustedes, bueno, ya ustedes comentaron algunas cosas, es que los bateadores están más corpulentos en estos momentos.
Claro.
Los estadios son más cortos, los bates tienen más calidad.
Sí.
A ver, cómo decirle más, los bateadores se preparan mejor, estudian más al lanzador. Es decir, que yo voy a batearle a Matt Scherzer y yo estudio a Matt Scherzer, los bateadores se pasan el día entero estudiando a los lanzadores y prácticamente de 8 lanzamientos, 9 que le ven al lanzador son capaces de adivinar de la mitad.
Sí.
Y obviamente es más fácil conectar un jonrón cuando tú sabes lo que el pitcher te va a lanzar, porque ya tú sabes, ahora me va a tirar recta pegada porque él en este conteo me la ha tirado una pila de veces. Y entonces, si viene la recta pegada, ya tú estás preparado para el lanzamiento y obviamente más fácil va a salir el jonrón.
Exactamente. Exactamente. Porque nos contamos, estás trayendo una cosa a colación que es otro factor que no hablamos hace un ratito.
Señor.
Que a ti te enseñan, cuando tú vas a pillar, te ponen las películas, los vídeos del lanzador,
claro,
ese como lo hace. Y
claro,
al lanzador le están poniendo el
así
de,
es.
Ahora fíjate que tú
bien, ¿sí?
No sé si tú te fijas, como los peloteros que están jugando los jardines, cada ratico se quitan la gorra y ven una tarjeta y la miran.
Uh-huh.
Porque están mirando el individuo que viene a batear, cuáles son sus características, la tienen en la tarjeta esa, con una tarjeta que parece una regla de cálculo esa que
sí,
se desliza, ¿okay? Y tienen varias sí, cosas una tras la otra. El tipo mira y se viene a batear aquí Víctor González, porque ya este es tres veces Víctor, porque si es un Víctor, que es un cuento, pues el de nosotros es tres veces Víctor.
Muchas gracias, muchas gracias, Rafael. Okay. Muchas gracias.
A la hora de Víctor, nosotros no vamos a ganar. Oye, entonces viene Víctor a batear y dice, ah, no, pero este tipo normalmente batea un poquitico atrasado y le da por la... Es derecho, pero le da por la línea de right field. Medio raro, déjame jugarle un poquitico más para acá, no como jugar para derecho.
Rafael, si Víctor viene a batear y Chama está pichando, ¿qué tú crees que hace?
Víctor, se pone a más o menos 5 metros del
home. Voy a tocar la voz.
No, sale huyendo.
Solo comparado a la distancia que me voy a poner.
Obviamente la ciencia y la técnica ha avanzado mucho y
sí,
se está aplicando mucho al deporte.
Así es.
Al igual, los lanzadores se quejan, pero los lanzadores también se han superado y se han desarrollado porque
es,
en estos momentos en Grandes Ligas cualquiera te tira más de 95
millas. Así es, exactamente.
Y mira, traes un buen punto a colación, que es que si se han roto los récords de jonrones, se han roto los récords de ponche.
Claro.
Y también.
O sea, los bateadores, mira, yo...
Porque
yo,
están buscando eso, porque yo, están buscando sacarla del parque.
Pero mira, yo te digo algo. Si tú te pones a ver desde el año 1930 a la actualidad, y la gente habla de los 60 jonrones de Babe Ruth y los 73, lo más consistente es batear 300, que significa que tú fuiste al bate 10 veces
y 3.
Y bateaste 3.
Así es.
Todos los años son los mismos. 18, 19 jugadores, 20 jugadores, no más que eso. O sea, esa es la constancia del béisbol. Que hay unos que batean más jonrones, sí, está bien, perfecto. Hay otros que... Pero el 300 es la vara para medir al gran bateador.
Así es.
Sí.
Así es.
Eso, y yo creo que la pelota, entonces, regreso a lo que quise, trae una polémica porque quería llegar al punto de que, en mi opinión, la gerencia, Manfred, sus asistentes, no tienen por qué decir qué va a pasar, ni que si la pelota necesita ofensiva, que si la pelota...
Naturalmente, eso es un error.
Eso cállense a la boca, que si la pelota, que sí, que no. Ustedes están ahí para administrar un deporte, no para darle calor a uno o al otro. Mira, que se pongan a pensar y empiecen y hacer lo que hace la liga de baloncesto y lo que hace la liga de fútbol, que es promover a sus jugadores, que no lo hacen.
No lo hacen, no más mínimo. No tienen que estar editorializando la opinión de ellos con su ideología, ¿no? Yo creo que debe ser tal cosa. Porque prácticamente están diciendo hace falta más ofensiva es porque piensan que la gente va a ver y quieren ganar más dinero. Y eso en realidad va en contra de lo que es la esencia del deporte.
Sí. Manfred quiere eliminar las formaciones especiales que están haciendo
sí,
ahora, porque porque él quiere que eso, porque haya bateo y se ha demostrado que da resultados las formaciones especiales.
Pero claramente. Porque ese, okay, ese es el deporte. Tú te adaptas. Okay, ¿qué me está haciendo a mí Rafael que me hace daño? Okay, bueno, déjame contrarrestarle el daño a Rafael. Entonces, ¿cómo tú vas a permitir que te lo quiten? Y yo siempre digo que por lo menos a mí lo que me gusta del béisbol son los juegos que se juegan dentro del juego del
béisbol. Exacto, el que sabe de béisbol, sabe, favor, que eso es así. Como dice, por ejemplo, no, porque ese asunto de que el pitcher se demore tanto, no, el pitcher se está demorando a veces a propósito para ponerte, por eso pues, el bateador sale del cajón de batear y se arregla las manillas y vuelve otra vez, porque esa es la psicología del juego. Okay, y eso es parte del deporte. El deporte, esto no es boxeo, esto es béisbol. Igual que el boxeo tiene sus cosas.
Eso es cierto, Rafael. Ese es el béisbol. Esas cosas.
¿Te acuerdas, Guajiro, como tú hacías cosas para engañar al bateador?
No, pero el problema es que hoy en día hay tantas protecciones para los peloteros que antes no había.
Sí.
Yo me recuerdo que Willy Miranda usó en Cuba el primer casco y era una cosita por aquí que si te daba un bolazo te mataba con la punta del casco. Wow. Y hoy en día tienen chingala y casco por todas partes.
No.
Y por eso se demoran más los juegos, ¿sabes?
Naturalmente, no sí. Pueden ser víctimas con los pinches como tú, que le decía, te voy a meter un bolazo, el tipo te cogía miedo. Ahora no, ahora te ponen el brazo
sí, para que le den. Eso no, porque aparte de eso, están fuertes.
O sea, ustedes sí. consideran, ustedes consideran entonces de que el comisionado actual está diciendo cosas que no debe
creo
decir.
Creo que está errando.
¿Ustedes consideran de que las nuevas generaciones de comisionados le van a seguir los pasos o van a ser un poquito más conservadores en sus opiniones editoriales?
Bueno, hay una cosa que es la siguiente. Este no es el primero que hace. Selig, antes de él, también dijo tu cosa. Porque claro, Selig era un dueño de equipo.
Claro.
Anterior, todos los comisionados fueron un individuo por la calle en medio. No se metían en la cosa. Y tampoco los manejaban los dueños. Yo soy empleado de los dueños, vamos a estar claros. Claro. Eso es lo que hay. Pero una cosa, yo soy empleado tuyo, pero mi trabajo lo hago yo. No me vengas a decir lo que hay, igual que el macho. Yo soy el que dirijo el equipo. Porque soy el macho, tú eres el dueño. Pero si no te gusta lo que yo hago, vota.
Exactamente.
Pero mientras yo aquí, el que maneja esto soy yo. Entonces, el comisionado ha perdido eso. Está hablando del interés comercial, económico de los dueños. Ese no es el deporte. ¿Okay? Y a todo el mundo que tenga un negocio le gusta ganar dinero. ¿Le gusta? No. Ese es el propósito de un negocio, ganar dinero. ¿Okay? Pero tú tienes que tener una ética, una forma de hacer las cosas. Y el deporte, tú no lo puedes poner que sea una cosa mercenaria. No, vamos a batear más jonrones porque viene más gente. ¿Qué es eso?
Eso yo, en mi opinión, yo creo que ahí fue horrible.
Ahora, no hay duda, y esto sí no se puede tapar el sol con un dedo, lo hemos hablado aquí en la polémica en muchas ocasiones y fuera de la polémica. Hay una división, la hay. ¿Cómo se cierra esa división? Ustedes dicen que hasta cierto punto comienza con el comisionado. Hay una división, la hay, es verdad. Aquí tengo tres colegas que están de acuerdo con lo que usted expuso. Yo estoy de acuerdo de que la esencia del béisbol se mantenga. No obstante, también estoy abierto a escuchar qué es lo que están diciendo y qué quieren. Porque, Rafa, es que usted también ha sido dueño de negocio. Y usted sabe que en el negocio usted tiene hasta cierto punto escuchar qué están pidiendo las personas que le compran el producto. No me malinterpreten, es que esto no es una crítica, esto es una observación del otro lado, como todo, que tiene dos vertientes.
No, pero yo estoy de acuerdo contigo, imagínate, yo he vivido toda la vida en eso. Ahora, lo siguiente, una cosa es un producto que tú puedes cambiar, otra cosa es una estructura de un deporte o de una institución, esas son las formas en que se hace. Dentro de eso, tú puedes mejorarlo. Mira, los bates, yo tengo dos artículos, hace tiempo, el primero no sé dónde rayo, no puedo, que sigue, ¿por qué se rompen los bates? Yo hablé hasta con la gente de Louisville Slugger y otras cosas. Los bates de ahora están diseñados para que baten mejor con ellos. Se parten más porque le ponen toda la masa en la parte de adelante y el mango es muy chiquitico porque no puede pesar más de tantas onzas por reglamento. Entonces el mango es finitico y naturalmente es un problema de masa. Tú le das.
Comprendo.
Y se parte por ahí. Pero si tú le das, la pelota camina más que con los bates de antes, vamos a estar claros. Entonces, eso es un dedo porque sigue el reglamento. No puede ser más largo de tanto, ni puede ser más de tantas onzas. Eso lo están cumpliendo. Dentro de eso han hecho cosas. Igualito esto del deporte. Tú no puedes variar en los fundamentos del deporte para una vamos a decir, una meta comercial. No, eso es una cosa completamente antiética.
Ahora, cuando usted habla de comercial, perdóneme, Chambi, porque es que es importante hacer estas preguntas. ¿El deporte es un negocio o no es un negocio? Y si es un negocio, ¿es comercial? Esto es simplemente una pregunta para estar claro. ¿El deporte es negocio o no es negocio o lo dejamos en deporte?
No, es que pasa lo siguiente. Es un negocio. Pero mira, la cosa más fuerte que hay aquí en este país en negocio es la ley antimonopolio. Uh-huh. Aquí eso es, vas para la cárcel. Así es. Y el béisbol está exento de la ley antimonopolio, ¿ok? Exento por ley del Congreso de Estados Unidos. No le puedes aplicar la ley antimonopolio. Correcto. O sea, están haciendo algo que no se puede hacer en ninguna cosa, porque tienen otras ventajas. Y esa es la razón, que no tienen que cumplir con la ley antimonopolio. Correcto. Entonces, las otras ventajas son eso. Tú mantén la esencia del juego y yo te dejo que tú hagas algo que te da más dinero. Pero no me vas a cambiar el juego para ganar más dinero. Claro. Porque simplemente ese es el contrato social que hay.
Y vamos a ser sinceros, Rafael. Y Víctor, estamos hablando de uno que la esencia del juego ya se ha ido cambiando. Cuando tú tienes estos individuos ganando el dineral que están...
en esa parte sí.
Que ya son parte de un negocio.
No, ellos son un negocio. Son una multinacional.
Sí, usted sabe que una parte de poder entender y entender las dos partes es hacer estas preguntas que parecen insignificantes, pero que son importantes para que haya esta explicación.
Y muchos de estos oyentes tendrán esas preguntas y entonces algunas cosas. Claro. Otros dirán, están hablando bagazo.
No, para nada.
Una pregunta, joven. No. ¿Todos los deportes no son un negocio?
Bueno, evidentemente, claro, porque tú tienes que mantenerlos. Y si no hay una ganancia, tú no puedes mantenerlos. ¿Ok? Pero fíjate que casi todos los dueños de equipos de grandes ligas, que es lo que estamos tratando en este momento, son personas de negocio que han hecho el dinero en otra cosa. Sus modus vivendi, vamos a llamar, en casi ningún caso, el aparato de hacer plata para ellos no es el equipo.
No, sin duda.
¿Okay? Ellos tienen el equipo porque tienen dinero de otro.
Claro.
Entonces, muchos de estos individuos, por ejemplo, yo conozco personalmente muy bien a John Henry con el Boston, ni con los Marlins que estuvo, ni antes, ya te fue accionista de los Yankees, lo tenía para ganar dinero.
Claro.
Es que él quería tener un equipo. Y dije, señores, todos nosotros, si tuviéramos ese dinero, no querríamos tener un equipo de pelota.
Ay, pero por supuesto.
30 segundos.
Michelle, ¿tú quieres un equipo de pelota o uno de otra cosa?
yo quisiera un equipo de pelota, ¿sí?
Exactamente. Todo el mundo lo quiere.
Señores, estamos ganando 4-2.
Eso es lo que le pasa.
No, 4-0 okay, estamos ganando. Señores, nos tenemos que ir, pero antes de irnos, el Guajiro Peña estará aquí con ustedes a las 7:05 el domingo en un partidazo entre los Dodgers y el equipo de los Boston Red Sox. Con esa.
Lo de la Serie Mundial el año pasado.
Un abrazo, Michelle.
En nombre de Rafael García Toledo, de Víctor González, Guajiro Peña, de Héctor Carrillo, del señor Ceja. Mi nombre es Pepe Campos y nos vemos el lunes.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Magdalena de Cuba. Y a las 11, Tú Eres la Música, con Tony Pinelli. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias, búscanos en Facebook.
Interferencia.
Aquí
Mike, el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del cantautor colombiano Sebastián Yatra. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de los Black Eyed Peas, que un día como hoy, pero hace 10 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. I got a feeling, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.